Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over.
Si Nintendo dice que me haga hardcore, me hago hardcore.
Pero tú eres un puto chaquetero de
chaquetero no. Yo digo a chaqueta Nintendo, lo que diga Nintendo va a misa.
Si Nintendo dice que te cambies de chaqueta,
lo haré.
¿Ves? Pero Sonic, el erizo.
Sí. El Spin Dash fue una técnica de por intentar comérmela.
¿Qué dice?
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Que rodé.
¿Qué dice?
Que me la barnice.
¿Qué dice? Tío, me vacila el puto erizo de mierda. Anda.
Dame papel.
No. Que lo necesito para el guión.
¡Qué maravilla! ¡Dale con la bandurria!
¿Qué tal, Kratos?
Pues sí, me han dicho que hay una moza muy buena ahí en el Soul Calibur.
No se las acaba, ¿eh? Oh. O sea, va a tener minijuegos de sexo para rato, ¿eh?
Ya verás tú. Ya saco la gaita y venga, dale que te pegó.
Y ahí estaba yo a las 3 de la mañana, con la Play 2 de mi colega, conteniendo el aliento. No sé si más acojonado por cabeza pirámide o porque se descubrieran mis indecentes vicios nocturnos.
No más asustado por cabeza pirámide que por cabeza de familia.
Game over. Cowabunga!
Las 3 y 6 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi 107.1 de la frecuencia modulada. ¡Vámonos! Ojo, ojito, ojo, ojo al dato, porque parece que al fin se han desvelado las auténticas razones por las cuales Nintendo prometió y reprometió que la Wii volvería a atraer a los hardcore 100%.
Dios lo dijimos mío, aquí, Dios mío,
lo anunciamos,
sido?
Lo comentamos, dijimos, Nintendo volverá a atraer al público hardcore porque eso es su cometido.
Al público duro. Historia.
Al público duro, nunca mejor dicho lo de duro. No lo sabes tú bien, porque la noticia que nos ha hecho llegar nuestro amigo Denis el Azul vía Kotaku, entre otros muchos lugares, nos informa de que al fin amigos, sí, al fin la Wii volverá a atraer a los hardcore con un producto revolucionario, con un producto que hará las delicias del público. Sí, amigos, ahí está el dildo. Dildos para Wii. Para él y para ella.
Para que no tengas que basarte en su forma extraña, sino usarla como Dios manda.
Aunque todo sea dicho, ellas no tendrán problema alguno para adaptarse al dildo de Wii, pero ellos tendrán que coger aire y aguantar la respiración, porque el tamaño sí importa. Y en el dildo de Wii, nunca mejor dicho, porque es pequeñito, ¿eh?
Yo lo veo muy pequeño. Mucho.
Este tema lo estoy poniendo.
Si Nintendo dice que me de masturbar, me masturbo.
Este tema lo estoy poniendo porque queda muy bien, a pesar de que nuestro amigo de El Azul nos ha enviado una música que quizás le suena más acorde, que es esta, que yo creo que se queda ya para los temas de chorradas.
¡Es mi Mario!
Terrible.
Hay gente que no sabe que es un dildo.
No, hay gente que no sabe que es un dildo. ¿De verdad me lo dices?
Sí.
No, no, porque... Dale, es una...
No, es igual.
Bueno, ¿tú sabes demás que es un dildo, Cupa?
Sí, es un CD de grandes éxitos de Manuel Escobar.
¡Ajá! De verdad.
Ya están en el chat.
Bueno, es en realidad un vinilo, no es un CD, aún no estaba.
Bueno, en fin, noticia exactamente, no es mucha noticia. Lo que más noticia es que este proyecto, entre comillas, que no viene de Ubilol, ojo, ojo, esto es muy importante. ¿Qué le pasa, Mario? Está dormido.
Imagina ser un masturbador compulsivo, sí, no, tío, es el juego de éxito.
Imagina masturbarte, bueno, oye, cada uno hace lo que puede con sus vías de comercio. El caso es que, qué curioso, esto es muy curioso, amigos, porque estamos hablando de masturbarse y entra Johnny por la puerta. Bravo, bravo, bravo. Margen de toda esta tontería. Sí, sí, va por ti, chavalote, ahí. Ahora entrará y nos comentará qué opina de esta noticia. Se ve que esto surge de una universidad, no de Ubisoft. Yo estoy convencido que Ubilol va a las universidades a fichar a los mayores. A los mayores.
La gente del chat está diciendo que se me iba a masturbar analmente.
A los
dices, ojo, que hay para los dos sexos.
A los mayores locos.
Buscar en internet.
Han fichado a los mayores locos, pero no a los mayores de tamaño de... Eso, es que es muy pequeño, Isako. Es que es muy pequeño.
Mucho.
Aunque sea de plástico, es muy pequeño. Mira, hasta Mario le está costando meterlo.
Ya ves.
No entra. Bueno, el caso es que esto surge de una universidad. La universidad, según tengo aquí en la noticia, Bauhaus University Weimar.
Yo tengo un Bauhaus cerca de casa.
Sí, sí, y la verdad es que molan un huevo. Hay un montón de cosas muy chulas.
Herramientas y cosas así.
Ajá, claro. Y dice que están buscando hombres y mujeres para un anuncio. Es decir, en otras palabras, están buscando voluntarios para usar esta cosa y grabarlo en vídeo. Sí. Y no sé, quizá hay gente que le pone esta cosa. Mira, Mario se ha vuelto a dormir. No sé, es que no tiene más la noticia. Salen unos dildos para Wii. Y claro, la pregunta no la hacemos. ¿Esto supondrá, esto ayudará a que el público hardcore que siempre ha ruido tanto de la consola vuelva a sentirse atraída por la consola? Esa naturalmente es la pregunta de la semana. Johnny, ¿qué pasa?
¿Qué he escuchado para Wii?
Joder. Masturbadores.
Uy, ya no la vendo.
Pero si tú te has casado.
Pues por eso mismo.
Por eso.
Pues por eso mismo. Melón. Que hay que decírselo todo, Isako. Bueno, la noticia de la semana tiene mucho que ver, lo dicho, lo hemos comentado, con la pregunta de la semana. ¡Ah, amigo Koopa! ¿Qué ha pasado?
¿Contentará ahora la Wii a los jugadores más hardcore?
Claro, es que Nintendo tenía esto guardado.
Era un as debajo la manga.
Miyamoto lo tenía todo esto guardado bajo la manga para atraer de nuevo público hardcore.
Entonces tenemos opción 1, sí, pero no precisamente a los hardcore de los videojuegos, ¿vale? Sino igual a otra rama de hardcore.
Ah, no, yo creo que no, porque por el tamaño no...
Sí, porque jugar a los videojuegos es en realidad el deseo sexual oculto reprimido, como diría Freud.
Es que me imagino a Nacho Vidal teniendo un esguince de polla.
feo.
Bueno, eso.
No, porque todos sabemos que, tópicos aparte, los hardcore son unos vírgenes de tomo y lomo.
Pues por eso mismo.
Es que esa es la tercera opción.
Ah, por eso
la mismo. Cuarta. No, la tercera vendría a ser no, porque no saben ni qué es ni cómo usarlo, etc.
Ah.
Y la otra sería sí, porque precisamente al ser unos vírgenes ahora podrán tirarse a su consola. Que es el sueño de... De hecho, el juego que sacarán con este accesorio será uno que permita personificar a la consola y reaccionar en... Bueno, es igual.
Esta forma de pensar es muy Sega, Koopa. Que lo sepas. Es una forma
y mira cómo acabó.
Es muy Sega.
Ay, Dios. Y opción número 5, Polybius.
No hay
la máquina.
¿Dónde está la opción chorra?
Draug dijo que no pusiese opción chorra, no pongo opción chorra.
Draug, dile que nos pague 50 euros a cada uno de Game Over.
No te digo.
Porque Draug es un tío al que respeto.
Más que a... Es igual.
Fíjate que tengo principios.
No, no pasemos por ahí, que puede salir gente muy nefasta. No. Maldita sea. No. Luego quizá hacemos el chiste, de momento no. Bueno, amigos, que esta es la pregunta de la semana, que ya se publica ahora mismito en el foro. Y la encuesta de la semana pasada era la siguiente.
Pues sí, ¿qué opinas del formato del nuevo Mega Man 9 en Wii? Ya ha ganado con un 30,8%, ha probado en apagarlo y volverlo a encender.
Vale.
¿Será que quieren apagar el Mega Man o algo?
Esta encuesta y muchas más chorradas y muchas más tonterías las encontraréis en portalgameover.com/foro, donde podéis, lo dicho, pasar el rato con gente de muy baja calaña. Vamos a presentar a los miembros del equipo hoy reunidos. Atención, porque parece que tenemos las primeras impresiones de la calle acerca de este nuevo producto para Wii. Hola, atención. Ahí está. Joder, ya empezamos.
Dios mío, Dios mío. Es que Capcom ha sacado un juego usando este periférico.
Son las primeras impresiones en directo. Cuidado, que como...
Que no mancha.
Como manche...
Se lo manches.
Como manche se va a enterar usted que este equipo de la radio es muy caro. También tenemos con nosotros a señor Curdi.
Hola, buenas.
Hombre, señor Curdi, tengo que decir una cosa. Y es que usted la semana que viene, que es el último programa de temporada, tiene una sorpresa que darnos.
Sí, seguramente, aunque... Ahora no me acuerde.
Vale, está.
Pero me da igual.
Por cierto que...
Solo decir que le veo posibilidades a este accesorio.
Sí, ya me lo imagino. Podría usted hacer una cajita con puntos, punto de sutura.
Unas cajitas que se van haciendo más pequeñitas,
sí,
pequeñitas.
Sí, sí, sí. La semana que viene usted tiene algo que estrenar. Ya daremos más detalles. Y, por cierto, no está aquí hoy Óscar del Moral. No está hoy con nosotros. La semana que viene estará en Alma. Y gracias a Togusa... Tenemos un documento muy grande. Buen documento. Tenemos una noticia muy grande que dar al respecto. Seguid atentos porque la cosa tiene mucha amiga. Bueno, señor Curdi, ¿algo más que decir aparte de estas tonterías?
Sí, a ver cuándo te haces ya de Club Nintendo, Funs.
Sí, ya soy de Club Nintendo.
Pues.
Lo soy desde el 92 de Club Nintendo.
Pues no se te ve mucho, para aparecer por allí.
No, la verdad es que no. Nintendo Unfriend nunca he ido. Qué desgracia.
En fin.
Cuando fui a Madrid, esto es real. Cuando fui a Madrid, y digo, voy a pasar por Nintendo Unfriend. Hubo un incendio en el Nintendo Friends y no pude ir.
Esto ya decimos la broma la otra vez.
Sí, pero es que es verdad.
No viniera.
Es verdad, es que es verdad. No querían que visitase el Nintendo Friends. Hubo un incendio.
No, era una tapadera. En realidad no había ningún incendio.
Ya sé que era una tapadera, desde luego. Esta gente no me extraña.
Bueno, ahora me vuelvo al Nintendo Friends, que sí. Hemos hecho una presentación con los de Goma Espuma.
Ah, muy bien. Saludos a Del Moral de mi parte.
Por supuesto.
Venga, nos vemos la semana que viene con usted. También está con nosotros Chincheta.
¡Ey, hola! ¿Qué pasa?
Hombre, Chincheta, tengo muchas ganas de verte porque hoy voy a matarte otra vez. Esto va a ser una costumbre que a partir de ahora se va a instaurar en este programa. Por cierto, la semana que viene, a pesar de que te matamos ahora, ya sabemos que resucitas, la semana que viene tienes una sorpresa para nuestro público. El público que venga a vernos en directo. Harás un regalo, ¿no?
Sí, te estamos preparando un regalo muy bajo para todos, para todos y todas, ¿no?
Camisetas no son, ¿no?
Al estilo del código libre, ¿eh?
Sí,
ese regalo.
Sí, eso es lo que tiene, pero...
¡Claro! Será el código abierto.
Código abierto de patas, sí, señor. Muy bien, pues...
Con el Widildo.
Tu muerte hoy es muy original. Hemos traído a un forjador de metal que va a hacer una nueva forma contigo. Calentándote al acero.
¡Ah!
Y dándote un masajito con el martilleto.
Ahora tendré nuevas habilidades. Ahora tendré en lugar de más 10, más 20. Están mejorándome. ¡Cómo molo!
No te están mejorando. Te están dando una forma absurda y ridícula.
Y ahora puedo lanzar bolas de fuego.
¿Qué vas a poder?
Estoy encantado con el elemento sombra, molo.
No hay forma de matarlo, no hay forma de matarlo. Haga lo que haga, siempre sigue vivo. En fin, y también tenemos con nosotros a alguien que no ha estado presente mucho a lo largo de la temporada. Pero que ya va siendo hora de que esté aquí.
Hola, buenas.
Ahí está Miyamoto. Últimamente no se le ve mucho.
Hombre, que últimamente han mejorado el bar.
Sí, verdad. Eso es verdad. Mejorado el bar de aquí de la radio porque...
Entonces, claro, yo vengo a la radio, sí, pero no he dicho el programa.
Pues la semana que viene, en el último programa de temporada, no puede usted faltar porque lo haremos desde un lugar muy especial, que luego daremos
desde
más detalles. Desde el... No es exactamente un bar, pero tiene mucho que ver con un bar. Estad atento.
¿Por qué?
Y...
Porque bebida, digo yo, ¿no?
Bueno, habrá bebida, sí, pero...
Entonces estaré allí.
¿Estará usted allí?
Por supuesto.
Es bueno saberlo, porque la semana que viene, lo dicho, en el último programa de temporada, en un lugar muy especial, del cual daremos más detalles después, habrá todos y la mayoría de los personajes de Game Over haciendo de las suyas y usted será uno de ellos.
Pues vale.
Que, por cierto, joder, tío, me han dicho que tiene usted un papel especial en un espacio sorpresa de la semana que viene.
Sí, algo me ha dicho Curdi.
Sí. Se ve que ha venido a buscarlo, ¿no?
Sí, algo.
Muy bien,
no sé,
pues
qué.
Estos y muchos más son la gente que hay reunida hoy. Pero también están los habituales del programa, como Lisaco.
Hola.
El Saeba no puede estar hoy.
Voy a pasar un programa muy malo porque hoy no he traído agua.
No me fastidies, que tengo 7 hojas de guión del Metal Gear Solid. Necesitamos agua, tío.
El bar está cerrado.
No me digas, Manolet.
¡Que Johnny, alguien vaya a la gasolinera!
Johnny, por Dios, tienes una misión.
Ahora me acerco con la moto.
Yo no aguanto 7 páginas de guión sin agua, lo advierto. Bueno, en fin. tenemos, lo dicho, a Isako. Asha Eva no puede estar hoy. También tenemos con nosotros a Koopa.
Buenas.
Un servidor de ustedes también está aquí, el señor Marroyano, el Funs. Y nuestro amigo Johnny se ha acercado y ahora dentro de poco va a ir a por agua porque es un tío muy majo y muy servicial.
Sí, porque si no está Asha Eva, me voy. ¡Bah! Soy Efra, nos vamos.
Ya ha salido.
La moto no, tío. Cada 50 metros tiene la gasolinera.
Claro, medio. Si no mete al bar de las tapas.
No, espera.
¿Cuántos metros?
50.
Cojo la moto.
Directamente soy Efra, no está.
El cambio climático a ti te la pela. Vamos, te la pela tanto como el dildo de la Wii. Vamos con el sumario del programa de hoy, el número 313. Gracias, Johnny, Que se va. ¡Hala! No sabes cómo te lo agradecemos. ¡Adelante, Isako!
Pues el programa de esta semana, el 313, comenzará como siempre con las noticias.
Muy aburrida.
El juego de esta semana será Metal Gear Solid 4 para PlayStation 3.
¡Uy!
Repasaremos los lanzamientos de esta semana y tendremos Comiqueando, última Comiqueando de esta temporada.
Eso sí, no estamos una hora entera rajando, rayando, diciendo cosas buenas de Metal Gear, porque el guión de hoy se las trae, por eso no hay sección de segunda hora, mini sección de segunda hora.
No, bueno, no es porque el juego de la semana sea destacable, es porque ya hemos aceptado que no hay tiempo.
No, también.
¿Ya está?
En fin, este es el programa número 313. Qué gustazo no tener que estar atento de que el sumario siga sonando después. En fin, este tema que estamos oyendo es un tema que está rulando ya por internet. Es un tema de Diablo 3 y está bastante bien. Está bastante chulo, a pesar de que los fans de Diablo estén por ahí rajando. Rajando, no veas cómo, ya lo comentamos la semana pasada. El tema suena muy bien y vamos a oírlo hasta que empiecen las noticias. Ahora volvemos. We'll be right back.
Hola, this is Chris Deering. Game over, me pone.
Noticias.
Qué grande Chris Deering.
Qué grande fue ese hombre, tío.
Qué grande, qué pedazo de saludo, me encanta. Hello, qué pobre me pone. Es un poco rollo botellón. Sí, aquí en ahí abajo en la Plaza Cataluña, un guiri.
Para ser un economista súper simpático,
Sí, ¿qué le va a decir? Bueno, noticias noticiosas, hoy un poco aburridas, porque no veo ninguna para poner ni efectitos ni chorradas,
O sea, claro. Hay noticias buenas, pero no, son malas porque no puedo hacer el gilipollas con el Winamp.
Claro, si no puedo hacer el gilipollas y poner efectitos y chorradas, no tiene ninguna gracia.
Luego a mí me dices que no toque el Winamp, o sea, ¿sabes?
Solo podré poner una chorrada en el tema de iPod. Hay unas noticias de iPod, pues solo podré poner el tema de los gays aquí.
En la de Warhammer puedes poner la del martillo.
No, porque es que Chincheta está ahí al otro lado de la sala haciéndose gustito. Claro.
Bueno, pues comenzamos con el PC, la productora polaca CD Projekt. PC.
Game Over hablando de PC.
Sí, tres noticias.
Por cierto, ha salido Devil May Cry 4 para PC.
Dicen que está bastante bien adaptado.
Anda tú. Es igual de. Bueno, da igual, sigue.
La productora polaca CD Projekt prepara un sistema de descarga de juegos antiguos al estilo Steam o GameTap. El sistema se llama GOG. Good Old Games. Y permite bajar títulos antiguos por un valor de 6 a 10 dólares. Los juegos incorporan extras, por ejemplo, la banda sonora en MP3, guías, editores de mapas, etc.
¡Qué guay!
Además de estar optimizados para Vista y XP.
¡No!
Pero para Linux no veo nada, Vista, XP, Linux y Mac. Jugar no, Además, claro, no cuenta con sistemas de protección, ni DRMs, ni polleces en vinagre similares.
Los que tenemos terminales somos marginados.
Claro, porque jugar al Fallout de modo texto como que no.
Oye, pues estaría guapo.
Pues los primeros títulos confirmados incluyen a MDK, Fallout 2, Operación Flashpoint o Toca Race Driving, entre otros. Lo podéis ver, podréis tener más información en www.gog.com. GOG.com.
No te ríes mucho, pero tú no has jugado a Pac-Man en terminal.
No soy tan triste.
Hay un Space Invaders en terminal también.
El Pac-Man, ¿no has jugado al Pac-Man?
A ver, dime.
¿Qué te dice? Empieza el juego y dice: estás en una sala oscura con música machacona y ves unas píldoras a tu alrededor. ¿Qué haces? Izquierda. ¿Has comido una píldora?
Yo eso lo vi por vía web. Había uno igual, que era conversacional.
¿Eso de qué año es?
Pues es reciente.
Es reciente, vale.
Está basado en tecnología de hace 20 años.
Vale, yo hace 20 años lo jugaba con gráficos en MSX.
Tú hace 20 años te jubilaste.
El Mad Mix Game.
Tú hace 20 años te jubilaste. O sea, ya para empezar.
Mad Mix Game que triunfó en todo el mundo.
Sí, no. Pero hay cosas que no podrán pasar de consola a algo que no sea consola.
¿Qué dices?
En terminal texto, el Fortune. ¿No lo conoces?
Sí.
Genial.
Semana pesado con el Fortune.
¿Qué es el Fortune?
Llevo una semana dando el contrato.
Es un programita estos para consola. Que he escrito hace ya un porrón de tiempo. Básicamente te da frases aleatorias. De hecho, lo de Fortune viene de Galleta la Fortuna.
Qué divertido.
Le puedes pasar un fichero de texto. Y yo tengo. Yo edité mi bash RC, ¿vale? Para que al abrir una consola antes del prompt me saliese una frase aleatoria de entre una serie de excusas bof que puse. Y me motiva mucho cada vez que abro una terminal para eso.
Y eso y hay es veces un juego, que, ¿no?
Digamos que lo considero divertido, ¿vale? Con lo cual, básicamente, si juego juegos porque los encuentro divertidos, si eso lo encuentro divertido, entonces podríamos llegar a decir que realmente es un juego todo aquello que es divertido.
Cupa, cállate.
Me ha puesto la música a huevo, lo siento.
No sé de qué habla, pero que se calle.
Gracias. ¿Ves? La voz de la razón. Johnny.
¿Ya está la tontería?
Ya está.
Vale. Ya está.
Pero es que es la hostia, porque este tío, sí, realmente es llegar al FNAC y lo primero que hace es mirar en todos los ordenadores si puede hacer el Fortune. ¡Pesado! Eres un pesado. En fin, vamos a hablar de Warhammer Online, que sufrirá un recorte en su versión final. De las 24 clases de personajes que había para elegir, se quedan al final en 20 y desaparecerán 2 de las 6 ciudades disponibles en el juego.
Oye, pero ¿esto del Warhammer Online qué es?
No lo sé.
¿Tiene algo que ver con el World of Warcraft?
¿Juegos online? Solo hay el World of Warcraft y ¿qué más?
Pues el Teto Online.
¿Teto Online?
¡Teto Online!
¡Con los buidildos!
Pero se juega con terminal, si no, no mola.
¡Ah, claro!
Sí, el Fortune. Venga, ¿qué más tenemos?
Porque jugar en modo texto te da por culo. Australia veta finalmente el lanzamiento de Fallout 3 en su país, ya que considera que las drogas que aparecen en el juego aportan valores positivos a la jugabilidad.
Oye, ¿y el Bioshock fue permitido en Australia?
Pues no lo sé.
Porque es lo mismo. Que alguien me lo mire. Me mire en Wikipedia.
Pasa es que en Fallout es más explícito el tema de drogas y etcétera.
Este es un trabajo para la Wikipedia. Venga, niños, buscadme.
Hola, buenas.
¿Usted quién es? No es usted la Wikipedia, usted es el corrector de Word.
He vuelto.
Ha vuelto.
Espera, espera.
¿Por qué en el último, penúltimo programa de temporada vuelve usted?
Para molestarles.
¿Polestarles? Me gusta que me poleste. Sí.
Coja.
Habla bien.
Coja.
Cojo.
Las noticias.
Cojo.
Coja. Joder. El penúltimo rumor.
Qué lento el tío. Penúltimo rumor. Aquí lo tengo.
La he vuelto a armar.
Venga, vamos con más cosas. Vamos con un bloque.
Luego volveré, sí. Amiguitos.
Cállese, vamos con el bloque de Sony. Sony, vuelve el clásico Matamarcianos con la mejor música. Y no acepto discusión de todos los tiempos. La sexta entrega de Thunder Force se lanzará en Japón el 30 de octubre para Play 2. Hay últimamente un revival este de los clásicos Matamarcianos con nuevos Gradius, nuevos R-Types. Curioso, ¿eh? Es muy curioso.
Sí. ¿Con gráficos también de Mega Drive?
No, no. Sí. Sí. No. No sé. Una mera.
Los japoneses recibirán este invierno la segunda parte de Patapón, que también aparecerá para PSP.
Tengo aquí Patapón, luego vendrá Mario a buscarlo, porque recuerdo que la semana que viene, en el último programa de temporada, estará el esperadísimo análisis de Patapón vía Mari, así que no os lo podéis perder. Pero bueno.
¿Qué hay de eso de que dijiste en directo? Yo no me voy a gastar 40 euros.
Pues sí, por vosotros, hijos de puta. Sony lanza al menos solo en Japón un juego por red llamado The Last Guy, que utilizará el Google Map para mostrarnos el barrio de Asakusa. El barrio de Asakusa es un barrio tradicional. Es el barrio budista, ¿no? Quiero recordar.
¿Dónde está el templo budista de los más famosos?
Nuestra misión será guiar a la gente a través de las calles y alejarla del peligro. Que eso me lleva a la pregunta. ¿Qué peligros hay en Asakusa, Japón?
¿Algún carterista?
No. En Japón...
Nah, teniendo en cuenta que tiene el índice de criminalidad bajito, pues...
No sé.
En fin, bueno, en Japón todo es bajito, ¿eh?
Sí, y también el tamaño de los...
¿Algunos?
¡Sí!
Empezamos el bloque de Nintendo con Konami, que se apunta a los simuladores sociales con Tongariboshi and the 365 Days of Magic.
¿Cómo? Puedes volver a...
Toma ya.
Tongariboshi and the 365 Days of Magic.
300.
Joder, pues se llega a decir Saeva, ¿qué pasa?
Y Saeva diría...
Será para Nintendo DS y tendrá un estilo parecido al de Animal Crossing.
¡Animal!
¿Tendrá en cuenta los días bisiestos llamándose 365? Igual es
¡qué pregunta más gilipollas! Pero
igual es un bug o algo.
Pero al mismo tiempo está bien parida.
Igual es ese día en concreto de alguna feature.
¿Sabes perfectamente que este tipo de juegos no incorporan ni calendario porque chupan el de la consola?
Tengo un reto.
Pues eso.
Tengo un reto
si
para
habrán
ti.
Puesto...
Ves a la rueda de prensa presentación del juego y pregúntalo.
Voy para allá.
Dile, pisa, chaval, oye, ¿y los años bisiestos qué pasa? Que te den, ¿sabes que estaría muy bien? Que te dieran una portada alternativa.
Claro. Para pegarla ese día.
Exacto.
O que se den cuenta en realidad de que la han cagado.
No. Y Square nos da Chocobo por doble ración. El Chocobo, que nosotros no tenemos el efecto Arcadia, pero tenemos este. Que es igual de gracioso. Por un lado tenemos el Chocobo's Dungeon, una versión para Nintendo DS del juego de la Wii, con Cid de protagonista. La pregunta es, ¿qué Cid? Porque Cid en el mundo de Final Fantasy los hay a las puertas.
El Cid campeador.
Ya empezamos. Y por otro lado tenemos la segunda parte de Chocobo's Tales, que se llamará, obviamente, Chocobo's Tales 2. Esta noticia, por cierto, tengo las declaraciones, si las quieres luego leer.
Vale. Cliff Bleszinski...
Joder, Isaac, hoy tienes el día, ¿eh?
Sí, es que vengo con la garganta seca, tío.
Pues ya te nos ha traído Johnny unas botellitas de agua a la mar de majas. Sí,
pero está frío, claro, no me la puedo meter de golpe.
¿No te la puedes meter de golpe?
No, no es un buidildo.
Ah.
Cliff Bleszinski, miembro de Epic y del equipo de Gears of War, se suma a la moda Wii y pide un mando con menos botones para la sucesora de la 360.
Pero fíjate la cosa de esta noticia, que dice que se suma a la moda Wii, pero Epic en su momento ya dijo bien claramente que no se apuntaba al carro de la Wii.
No, pero sí que apoya. Sí. Que tiene demasiados botones los mandos. Que hay movimientos, por ejemplo, cita por ejemplo Mario Galaxy, que dice, hombre, en vez de poner un botón más, hay un movimiento que se hace dando un golpe de muñeca. Y similares. Pues dice que los sensores de movimiento y cámaras integradas dentro del mando, pues ayudarían a simplificar estos controles.
¿Dentro del mando?
Dentro del mando.
¿Cámara dentro del mando?
Sí, dentro del
mando. Si te graba mientras está...
Así ve puedes realizar movimientos o apuntar con un dedo, por ejemplo.
Las declaraciones de Cliff Bleszinski en Vida Extra las hemos leído. Dicen que ahora mismo los mandos de hoy en día le parecen una nave alienígena. Curioso comentario.
Una novia alienígena.
Una nave alienígena. Y nos dice, creo que podrían hacer cosas con una cámara incorporada o un pequeño sensor de movimiento. Mira el mando de la Wii con pocos botones al que han añadido funcionalidad agitando el mando. No muchos juegos usan esta característica bien, pero Super Mario Galaxy, por ejemplo, la emplea perfectamente. Y también ZackanWiki. Hay otras formas de proporcionar interacción sin tener que dedicar cada dedo de la mano a hacer algo diferente en el mando. He visto un prototipo en el que unos amigos están trabajando que realmente puede determinar la profundidad del mundo alrededor del jugador y trazar movimientos individuales de los dedos y cosas como esa. Eso es interesante, creo que es hacia donde debemos empezar a movernos.
De esto tenemos un vídeo en YouTube de una 360 con dos cámaras.
¿Ah, sí?
Que te sigue el movimiento de las manos.
Ah, ¿sí? Bueno,
la Play 3 con una puede hacerlo porque la Jetoy ya tiene profundidad.
Lo curioso del caso es que ahora mismo Microsoft está haciendo todos los esfuerzos posibles para negar la existencia de sus proyectos de este tipo.
Sí.
Han negado hasta la saciedad que exista un Newton, el famoso sí. Newton, han negado hasta la saciedad.
Sí, hoy se han filtrado un prototipo, en Vida Extra está.
Sí, sí, o sea que va a salir.
Sí,
seguro.
Y tanto que saldrá, vamos. En fin, esto es un poco lo que ha dado de sí el bloque de Microsoft. Y ahora, naturalmente, tenemos que ir con un tema épico.
¡Tío! ¡Sí!
¡Dime!
He estado 3 días haciendo cola, pero lleno de sudorosos y asquerosos gordos.
¡Frikis!
¡Pero al fin tengo mi iPhone!
Tú tienes algo contra el iPhone, pero...
¡Yo!
Pero
yo,
mucho más heavy que contra yo, Apple, ¿eh?
Yo.
Lleva toda la semana. Es que.
Rajando. Johnny,
no puedes ver la semana que lleva este hombre. Es inaguantable. Y además, trabaja en un sitio rodeado de maqueros.
Sí. Y de maqueros que se fueron a Nueva York expresamente a comprarse el puñetero iPhone de las huevos. ¡Qué asco!
Pero en el iPhone puedes meter el Fortune.
¡Oh! Estoy harto de ti, Koopa. Bueno, ¿qué va? Noticia de mi... Ah, tengo que decir yo encima.
Sí.
Encima tengo que decir yo...
A ver, está la noticia en negrita.
Sí, pero es que es de maqueros asquerosos. Joder. Bueno, pues la noticia dice que Song Summoner será el juego para iPod que aprovechará las canciones de tu iPod. Ya ves tú qué cosa. Esto ya lo hacía un juego de Play de Konami hace años.
¿El Beep Ribbon?
No, más viejo aún.
En PC también hay uno.
Será un Tactical RPG. ¿Qué coño? Está hecho por Square.
Según Johnny, ya el juego ya está disponible. Según Johnny.
Ya está en iTunes.
¿Y tú lo tienes ya?
Yo lo tengo en el iPhone.
¿Eres raquete?
Pero
esto es para el iPod, Mendrugo.
Esto es para el iPod, ¿eh?
No, el iPod Touch y los de última generación. Los tochos.
Los de pijos.
Sí, los de pijos.
Los de más pijos.
Vale.
Hay
no, perdón. Hay pijo pobre, pijo y super pijo.
Super pijo, tienes que decir. Super pijo.
Un pijo es alguien que dice jo 3,14 veces.
¡Adiós! Venga, va, siguiente.
Dios mío.
Siguiente bloque. Bloque general y.
No
tenemos...
puedo, no puedo, tío.
Ah, o sea, mira, si me hubieras. ¿Sabes qué tenías
no
que
puedo.
Haber hecho?
O sea, con estos chistes, ¿cómo coño voy a seguir el programa? Por Dios.
Te callas y como profesional que tienes que ser, continúas. Exacto. Porque ahora tenemos. Ya llega. Ya viene.
¿Quién viene? ¿Quién viene?
¿Quién viene? ¿Quién está ahí?
¿Quién es?
¡No! ¡No! ¡Esa es!
¡Ve una sombra! ¡Ve una sombra en la puerta!
¡Jack Thompson!
¡No! La jueza encargada de revisar y dar su opinión sobre la petición del Colegio de Abogados de Florida, que solicita la inhabilitación del abogado antivideojuegos Jack Thompson por 10 años, ha expresado su opinión en un informe de 169 páginas.
Joder, se ha quedado a gusto.
Sube esto. ¿Por qué?
Porque es la música que más se adapta a esta mierda noticia.
¡Es genial!
¿Pero qué se dice en 169 páginas para echar a parir a alguien?
Pues se puede leer. El Colegio de Florida ha solicitado una prohibición de ejercer el oficio durante 10 años. Esta corte respetuosamente declina seguir la recomendación de dicho colegio. Este caso ha significado encontrar pruebas de conducta inapropiada acumulativa, un patrón de comportamiento inapropiado repetido sobre numerosos individuos no relacionados, una absoluta falta de arrepentimiento o siquiera de una ligera aceptación de conducta inapropiada. Tras 18 meses de litigios, no hay evidencias de que Thompson esté habilitado para su rehabilitación o ni siquiera necesitarla. Así que la opinión de la juez es la inhabilitación de por vida, sin posibilidad de readmisión y que pague los costes disciplinarios valorados en casi $44,000.
Joder.
O sea, Jack Thompson, nos quitan la diversión. Lo eliminan de la abogacía.
Qué mierda.
O sea, a ver, le contratarán como le hacen hoy día. Hoy día le contratan en la tele. Como analista de los medios.
Sí, no es que si.
Experto.
Si Jack Thompson en cocina marítima. Si este hombre fuera español, ya estaría de contertulio en todas las tertulias asquerosas que ponen en la tele hoy en día. Estaría en la Noria.
Ya lo está, pero en la americana.
Estaría en el Dota Corazón, estaría en toda la morralla matralla de la televisión. Sí. Ahí estaría Jack Thompson.
Pues está, pero en el Fox Channel.
Jack Thompson es el padre Apeles americano, si te fijas un poco.
No, porque el padre Apeles no se lo creía y era gracioso.
Sería gracioso para ti, por lo menos no hace ni puñetera gracia. Pero bueno, Activision y Vivendi, en otro orden de cosas, ya tienen todo listo para crear la compañía Activision Blizzard, que según dice será la compañía third party de publicación de software más potente del mundo, incluso por encima de Electronic Arts. Como nos comenta aquí, no sé, creo, seguro que ha sido Saeva.
Sí.
Here comes a new challenger.
Todavía que tener el corte del Street Fighter.
O un nuevo Columbia.
Dave Perry da su solución, hombre, ante la piratería del mundo del videojuego.
Este no era el Yorika, Dave Perry. También lloraba mucho. Mis juegos no venden.
Bueno, hizo el MDK.
Joder.
Y él es buen Jim.
Ah, ese está bien. Era bonito. Era mejor en Mega Drive.
Sí. Sí. Pero ¿para qué queríamos ser el buen Jim? ¿Para qué queremos ser el buen Jim teniendo Super Mario World?
Uy, 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 el saco se pone duro, uy.
Perdona, yo valoro mucho Super Mario World, pero Edward Jim mola.
Pero la no vaca. Tanto. Sí tenía 13 fases.
Y la nevera.
Sí tenía 13 miserables fases.
Y bien chulas que eran. Que cada una veías la vaca volar. Venga, va.
Bueno, pues la solución de Dave Perry ante la piratería. Estáis todo el mundo pensando que, es un hombre curtido en la industria y sabrá lo que dice.
Sí.
Juego gratis.
¡Hala, venga ahí!
Para, o sea, que me, si el juego gratis no pueden piratearlo.
Para lo que me
te digo yo que alguien se lo bajaría del emule.
Sí, seguro. Sí.
Yo lo dejo. Por no ir a la tienda a buscarlo directamente.
Para lo que me quede en el convento, me cago dentro.
Lo que pasa es que la idea tampoco es suya, ¿eh? Se ha basado en el sistema asiático de juegos para PC. Así que su idea es que el futuro son juegos sencillos pero gratuitos y que los usuarios realicen micropagos para sacar los extras.
Pero es que entonces esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque los contenidos extras se piratean y
claro.
Volvemos a estar en el
mismo ciclo. Porque están en el servidor oficial del juego.
Claro, y como el servidor oficial del juego no se puede piratear, claro.
Vale, ya está. Los micropagos estos, el contenido este gratis, y que realices micropagos para desbloquear extras para los extras.
Tú deja un chino dentro del ordenador un rato y ya verás qué rápido te lo jode todo. Bueno, vamos con otra noticia noticiosa que, bueno, yo creo que ya se veía venir. De hecho, me extraña que no haya pasado antes, porque realmente estaba cantadísimo. Konami ha denunciado a Harmonix, a MTV y a Viacom por su Rock Band. De hecho, no me extraña que no haya denunciado también por el Guitar Hero, porque es que...
Dicen por ahí que los de Guitar Hero han estado pagándoles durante años derechos.
Puede ser.
Y siguen pagando derechos a Konami por hacer un juego de guitarra sin juego musical.
Pero esto es curioso, porque las denuncias de patentes y historias de estas en los videojuegos, fíjate lo lento que va el sistema judicial y qué lento va el sistema de las empresas. Es como el Dead Rising, que Dead Rising, el señor Romero, que no era el señor Romero al final, sino su grupo de gente que le controla los derechos, se enteró de la existencia de Rising y lo denunció año y medio después de aparecer al mercado. Pues ahora igual, cuando Rock Band lleva en el mercado mundial, que no español, desde hace muy de tiempo, ahora se dan cuenta que, oye, que el Rock Band tiene muchos parecidos, sí, con los muchos juegos de Konami.
Sí, pero supuestamente estas patentes son del 2002.
El caso
y
es
Konami
que
sacó juegos musicales en los 90.
Konami asegura que infringe, estas compañías infringen sus patentes sobre juego musical de ritmos y utilizar periféricos en forma de instrumentos. Está clarísimo, la guitarra de Guitar Freaks, la batería de Drummania, que con el Rock Band 2.
Qué buena es.
La batería de Rock Band 2 es ya clavadísima a la de Drummania, el juego de la batería de Konami japonés de toda la vida. Es igual. Pero es que no es que se parezca, no, es igual, idéntica. Con lo cual no me extraña que hayan dicho, che, parate un poco, frenate un poco.
A mí me parece mucho morro que se tenga que pagar a Konami por hacer un juego musical.
Bueno, pero es que no es lo mismo denunciar a una empresa que está empezando a hacer juegos que una empresa que ya ha vendido un montón de millones y puede sacar la pasta.
Y bueno, oye, también hay que decir una cosa. Ahora todo el mundo hace juegos musicales, pero lo que has dicho tú, en los 90, Konami tuvo la idea de decir, oye, ¿y si hacemos juegos musicales guapos con periféricos? Claro, ellos también...
Sí, pero es que no lo patentaron en los 90.
No, pero ahí estaban ellos, al pie del cañón, cuando nadie ni siquiera se lo podía ni imaginar.
Vale, señores de Nintendo, denunciarles por la copia que va a hacer Konami de Animal Crossing.
Sí, pues podrían, ¿por qué no?
Básicamente. Ubisoft ha comprado la compañía encargada de los efectos gráficos de 300 y Sin City. Supongo que ahora os imagináis, va a tener unos efectos visuales de la hostia.
O sea que...
¡Ay!
Dios. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Por qué?
¡Que se estoy acojonando!
Joder. Pero por momentos, oiga.
Una de las funciones de esta compañía va a ser la de ayudar a la compañía a adaptar los juegos de Ubisoft al cine. ¿Van a hacer películas de Imagina-Ser?
Imagina-Ser director de cine.
No. Yo tengo un guión perfecto.
Ay.
Hay algún artefacto, ¿vale?, que te da poder para convertirte en todo lo que te imaginas. Y ese artefacto ha caído en malas manos. Y entonces, el típico protagonista, que sería un chaval o una chavala así joven, está galés. De hecho, lo mejor es poner una parejita para así contentar tanto a niños como a niñas. Han de usar estos artilugios y no faltaría el típico animal pseudoantropomórfico carismático que les guiaría.
Córtale el micro.
Y el micro, este es mío.
Bueno, en fin, que lo dicho. Oye, pues, poca coña. Porque película de Imagina-Ser no me lo imagino, pero sí me imagino el Imagina-Ser ¡Espartano!
Qué miedo. Bueno, sí, Prince of Persia.
Sí, más o menos. En fin, y la última noticia que tenemos, seria entre comillas, es
bueno,
que Mega
seria,
Man...
Seria
por el contenido que no el continente. Mega Man 9 aparecerá también en 360 y Play 3, aunque todavía no han dicho. Sí, también en versión NES. Que nunca
sí,
se sabe.
Sí, no, evidentemente. ¿Seguro? Va a ser una copia de la versión de Wii.
Los rumores rumorosos, bueno, a través de sus tiendas virtuales respectivas. El único precio conocido por ahora es el japonés en su versión WiiWare, que no es el atropello que me esperaba, pero barato no es.
No, es un atropello.
No, porque podría haber valido mucho más si lo sabes.
Sí, pero no es justificable.
1000 puntos, 10 euros.
10 euros por un juego de NES. Por un juego que le programan... O sea, yo creo que los becarios, cuando entran, le dicen... Hazme un juego.
Yo creo que ha sido...
con gráficos 2D.
Yo creo que ha sido como el WarioWare. Que lo han programado a escondidas de la compañía. Ha venido un jefe y dice... Oye, pues no está mal la tontería esta.
Pero, a ver, ¿tú cuánto crees que ha costado hacer este juego?
¿10 euros?
10 euros, pero... ¿10 euros? Ya está. En fin, bueno, 10 euros. Veremos cuánto vale en sus respectivas versiones de Play 3 y 360. De momento, ahora vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Para casa, esa jugada, son rumores.
El nuevo disco duro básico para la 360 será de 60 gigas, sustituyendo el de 20 actual. Además, el de 120 gigas bajará de precio.
Por cierto, me han enseñado hace un rato una imagen, quién sabe si real o rumorosa, del disco duro de Wii. ¿No?
No lo veo.
No, el Koopa me lo ha enseñado, ¿no?
Sí, parecía externo. Pero...
Yo sí que lo veo porque querrán explotar los micropagos de Nintendo.
Punch Out podría salir para Wii con la ayuda del balance Borrat.
Hola, buena.
El balance Borrat. Pero qué mierda.
¿Hay báscula de Microsoft?
Hombre, no.
Todavía.
Pues hasta que salga, hay que eliminar toda presencia.
¡Balance Board!
No.
¡Board!
Borrad el conocimiento de este
Board.
Artilugio.
Joder.
O es para Microsoft o nada.
A mí no me cabe duda en ningún momento que Punch Out saldrá para Wii. De hecho, ya con la pequeña fama que le ha dado de nuevo el Super Smash Bros., no lo dudo en ningún momento.
Pero con el Balance Board debe ser incomodísimo.
O no.
O sea, ahora el Punch Out va a conseguir... Lo que no consigue el Wi-Fi, que es pasarte horas y horas haciendo ejercicio.
Yo creo que sí, pero bueno, ya lo veremos.
Y último rumor es que en la E3 se presentará Loco Roco 2.
¿Lo analizará Mari? Buena pregunta. Vamos con los previos a la consola virtual. De previos tengo un listado de los juegos que saldrán el año que viene, la temporada que viene, y consola virtual algunas noticias. Mejor vamos con los previos, que comentamos algunos jueguecitos, ahora que tenemos aquí a Johnny y a los demás miembros del programa. Aún así sí que salen un par de juegos, rápidamente los comentamos.
Pues Naruto Ultimate Ninja Heroes 2 y Eco Chrome, ambos para PSP.
El Eco Chrome,
bueno, y un Ham Ham Training.
Sí, bueno, el Eco Chrome se ha hablado bastante positivamente por ahí. Dicen que no está nada mal.
Pues no sé.
No lo sabes, fantástico, me gusta la profesionalidad que demuestra. Sí, aprovechando que estamos en el penúltimo programa de la temporada, vamos a hablar por encima de previews que aparecerán a lo largo de la temporada que viene, que si Dios quiere, y el director de la red también, estaremos por aquí. Vuela, Isako, vuela.
Con
vuela.
Mis orejas.
El mes de julio todavía no se ha acabado y todavía aparecen algunas cosas interesantes antes de irnos de vacaciones del todo. Dentro de dos semanas, en Nevoyarrada, aparece Soul Calibur 4, del cual ya estamos viendo imágenes a porrillo en nuestro foro.
El subtítulo se llama Star Wars, ¿no? El subtítulo de Soul Calibur 4 es Star Wars.
¿Por?
Pues porque sale Yoda, Darth Vader, el discípulo de Darth Vader.
Y ya está, no hay más.
Sí, bueno.
Lo curioso es que cada día
tres
salen
personajes de Star Wars.
Cada día salen 200.000 personajes nuevos. Al final no sale Kratos, que es una lástima. Pero bueno, también sale Guitar Hero, el de DS, el On Tour, creo que se llama, ¿no?
Sí.
Que las críticas son bastante chungas. Porque dicen que es muy molesto jugar con el aparatejo ese que se conecta en el puerto a la Game Boy Advance.
Pero es el mejor anuncio de videojuegos que he visto en mi puta vida, tío.
Y el rumor rumoroso, amigo Johnny. El rumor dice que antes de final de julio podría llegar Rock Band a España.
¿Y a mí qué? Ya lo tengo.
¡Ah, qué asqueroso eres! ¿Qué?
Ahora quiero el 2.
Pues no, pues espérate sentado. Septiembre, empiezan a aparecer cosas muy chulas. Por ejemplo, también los rumores dicen que podría salir Phoenix Wright 3 al fin en España. Después de que hayamos visto ya el 4.
Pero Two en
Human,
inglés.
En inglés, supongo, no lo sé. No, porque la política de Nintendo ya sabéis cuál es. Two Human podría salir para 360 ya mismo. De hecho, la demo ya está confirmada para este verano, si no voy errado. ¿Quién sabe? Mirror's Edge, del cual hemos visto esta semana el primer vídeo que nos narra la historia. Que, por cierto, qué sorpresa saber que la guionista es la hija de Terry Pratchett. Qué sorpresa, realmente. También tenemos el juego este de Star Wars, el Force Unleashed, que también está dando mucho que hablar. Samba de amigo para Wii, con un periférico que son unas maracas, pero que es tan cutre como unas zapatillas. Es como unas zapatillas de plástico que las pones encima del mando y el nunchaku y tienen forma de maracas.
¿Para mierda? ¿Para qué quieren la maraca?
Vaya basura. Aparece también Wario Land de Shake Dimension para Wii, que algunos lo ven como algo prometedor y otros lo ven como algo. Veremos. Spore, que por cierto Spore, que ya podéis encontrar por internet esa especie de demo en la que podéis crear criaturas, está dando mucho que hablar, porque es lo que decía en una tira cómica que leí por internet, de que todos son planetas de asombrosos hombres polla.
Sí. Es internet, es los usuarios de internet. Adolescencia eterna.
Es que, por favor. Silent Hill Homecoming para Play 3 y Xbox 360, veremos si nos sigue acojonando esta saga. The Willman, que es un juego que básicamente lo he puesto por la polémica, es un juego que sucede en Barcelona.
Sí.
Y ha habido mucha polémica, quizás luego si hay tiempo os leo la noticia. La
polémica
por aquí,
de baratillo.
Desde hace semanas, pero es muy de baratillo. Driver 5.
Por el culo de la
na, na, na.
Terror, horror, pavor. Gran Turismo 5 también aparece.
¿Pero Driver también sirven para Linux o son solo para...?
Cállate. Más cosas para Play 3, que al menos volverán a llevar la consola a lo más arriba. Killzone 2 también aparece, prometedor. Final Fantasy 13, en tu culo me crece. Tekken 6 también está rumoreado. Y ojo para DS, que aparecen dos juegos muy importantes a mi entender. Final Fantasy 4. Es uno de mis Final Fantasy favoritos. Esta vez en versión 3D remakeada. Y Sonic Chronicles.
¡Dios mío!
¡Al fin! ¡Un Sonic bueno después de tanto tiempo!
Y tampoco es de Sega. ¡Ah!
En octubre. El rumor también rumoroso nos indica que, quién sabe, pero la noticia dice que Manhunt 2 aparecerá este mes. Veremos si en España, veremos si en Europa, veremos si en el mundo.
Teniendo en cuenta que el juego va a tener casi un año, bueno, casi un año después de que se había completado, ¿crees que ya tiene mucho interés Manhunt 2?
No sé. Para multiplataforma aparece Dead Space, del cual se ha hablado mucho, pero me temo que va a ser un nuevo Army of Two. Me lo veo venir. Johnny me da la razón.
Sí, además Sandro me dijo lo mismo con el Army of Two, que era un juegazo, ¿sí? Y ha dicho que es un juegazo este. Todo dicho.
Saints Row 2 también aparecerá por estas fechas. Veremos, también me da mucho miedo. Y Fable 2, que también ha despertado mucho rumor de mierda últimamente, ¿no? Tomb Raider Underworld, la nueva entrega de Tomb Raider, también aparecerá por estas fechas. Y James Bond Quantum Solace, cuánto sol que hace, el chiste fácil, también aparecerá por esta época, que no sé si habéis visto las imágenes con un James Bond morritos que da mucha grima verlo.
No, no me he molestado en buscar las imágenes.
El juego de los cazafantasmas esperadísimo, y del cual Yuan, yo que es un gran fan de las películas, me ha dicho que cuenta con el apoyo y doblaje de los actores originales. Excepto de uno.
¿Cómo se llama el de cariño encogido al niño?
Ah, el
casco oscuro.
Sí.
Ha declarado que ganó tanta pasta con esas películas que ya no va a trabajar más ni en un juego. Y lo ha dicho así de claro, ala.
Ala, ahí os quedáis.
Rick Moranis
no va a participar. Lástima.
No, pero lástima. Yo le admiro porque ese argumento es irrefutable.
No, a ver qué le dices tú ahora, ¿no? ¿Qué diría el otro?
Pues hazlo gratis, ya está, le dices eso.
También. Guitar Hero World Tour, en teoría, aparecerá en nuestras fronteras en octubre también.
Va.
Con una batería guapa, guapa.
Que aprendan de Rock Band, todo compatible, incluidos los temas descargados. Que aprendan.
Es un poco fanboy ahora con el tema Rock Band.
Fanboy, ¿no? Yo tengo Guitar Hero 2, compré luego temas y ahora me vale para el Guitar Hero 3.
Luego pasamos por tu casa a hacer unas partidicas, ¿eh?
Vale.
¿Sí?
Sí. Pues,
vale. Que somos cuatro en el estudio. Somos cuatro justos. En fin, por cierto que hay un logro, que nuestro amigo Megaman, he quedado con Megaman, vamos a hacer una quedada friki, es igual decirlo, vamos a hacer una quedada friki en su casa, y Megaman me ha planteado superar el logro de las 89 canciones seguidas en Rock Band.
Uf.
Hay un logro que es hacer 89 canciones seguidas.
¿Cuántas horas?
Son mínimo 4, creo recordar. Y Megaman quiere hacerlo, y si Megaman quiere, podemos. ¿O no? También para estas fechas en octubre aparecerá Fallout 3, hemos comentado por encima las noticias, malogradamente. Pero que está despertando muy buenas expectativas. Veremos a ver qué tal. FIFA 2009 y el PES 2009 volverán a medirse las caras por estas fechas. Esperemos que el Pro Evolution este año consiga lo que no consiguió en años anteriores. Y Spider-Man Web of Shadows, que dicen las leyendas que será, esta vez sí, como de costumbre. Esta vez sí, este será el bueno. Qué mal rollo me da, porque Spider-Man es siempre lo mismo. Es como el Sonic, esta vez sí, este sí es el bueno. Little Big Planet aparecerá en Play 3 en octubre. Hay gente muy enferma con este juego.
Para mí es el juego Timo, ¿eh?
¿Sí o qué?
Sí.
¿Cómo es eso?
En teoría iba a ser descargable, vieron que tenía éxito, Blu-ray.
Far Cry 2, por eso también por estas fechas.
Ya he visto fotos y no hay foto en la que no aparezca explosiones. O sea,
BioShock para Play 3 también aparecerá por estas fechas.
Otro juego que va a llegar un año tarde.
Sí. Y Castlevania Order of Ecclesia para DS aparecerá también a finales de octubre, y a mí de momento me promete bastante, porque no sé yo si me habrán mentido mis ojos, pero en los trailers parece que hay todos nuevos sprites. Parece que al fin han tomado buena nota de algo que llevamos tiempo exigiendo.
Funs, te la van a volver a colar.
Me la van a volver a colar, qué asco. Noviembre hay algunas cositas más confirmadas. Por ejemplo, está Dark Void, el juego este, creo que es de Capcom, en multiplataforma. El Naruto de Play 3, que por lo momento tiene bastante buena pinta. Que Naruto de Play 3, digo que se parece tanto a la serie de animación, que si pusieran un modo de book, podríamos hacer nuestros propios capítulos de la serie.
Entonces tendría mejor animación que la serie.
Seguramente.
Como pasaba con Beautiful Joe.
Yo propongo a la gente de los estudios de animación de Naruto que se pidan a Play 3 un modo de book y hagan animación como Dios manda por una vez en la vida. Gears of War 2 aparecerá, si todo va bien, en noviembre, y habrá gran regocijo entre los presentes. Prince of Persia, este juego que me gusta la descripción que hacen en Anahit. Es un juego en el cual saldrías de noche, le pondrías a hacer una cena romántica con velas con este juego. Porque es un juego de amor. Es un juego de amor, lo ves y te enamoras de él. Es precioso.
¿El artista antes conocido como Prince of Persia?
Joder, la madre que te ha parido. Luego te doy unas collejas. Call of Duty World at War, la quinta entrega tan polémica, también aparecerá por estas fechas y me temo que no será lo mismo que lo que fue en la cuarta entrega, ¿verdad, Isako? Vale. ¿Eh? Banjo-Kazooie, esta tercera entrega.
Hoy estoy out, ¿no?
Banjo-Kazooie.
Miedo me da.
Mucho miedo. Sobre todo cuando han dicho que qué tanto por ciento era subido en vehículos.
Eso creo que eran rumores. Los rumores alcanzaban un 80%.
Yo me lo creo, ¿eh?
Lo que sí que han dicho es que será importante que cojamos piezas y montemos nuestros propios vehículos como queramos.
Uy, lo veo como un spore esto, ¿eh?
Yo creo que como mínimo un 40% será esto y será un coñazo.
Nos reiremos mucho también en noviembre jugando a Mortal Kombat versus DC. Me imagino que nos vamos a reír muy mucho. O no. Halo Wars también se supone que saldrá por estas fechas. O no, quién sabe. Y por último, pero no menos importante, y saco esta tita, hará especial gracia, Alan Wake. Aparecerá a finales de noviembre.
No te creas, a mí no me llama mucho. Yo lo que quiero es que se haga un Max Payne 3, pero claro, no tienen los derechos.
Ya, pero yo creo que será un juego prometedor. Tengo la...
Sí, tiene muy buena pinta.
La esperanza. Y para acabar, que nos vamos, quedan apenas medio minuto para ir con los anuncios. En diciembre, simplemente dos juegos que, bueno, están comentados que pueden salir, pero no es seguro. Las fechas ya sabéis que van arriba y abajo. Sonic Unleashed,
¿sí?,
para multiplataforma, que los trailers son muy bonitos, pero el terror, la maldad, Koji puede dominar.
Yo no lo veo muy bien, ¿eh?
Yo lo veo muy negro, muy, muy negro lo veo. Y un juego que me hace especial gracia y que estoy convencido que será un juegazo, Stalin versus The Martians. Este juego puede triunfar muy mucho.
El lanzamiento rojo.
Sí, volvemos enseguida.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com. Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Darby, where no turtle has gone before.
Hola, volvemos cuando son las 4 y 2 de la tarde y aprovecho para saludar a Mari, que no es que haya venido a hacer sección, es que ha venido a recoger el patapón.
¡Mola!
¡Mola, tío! ¡Mola! Estás por ahí, Isako. Si tienes por allí, haz la entrega oficial del patapón, que está hasta precintado.
¿Dónde está? ¿En la bolsa de la FNAC esa?
Sí.
Pues ya lo tiene ella.
No, a ver, Mari, dale la bolsa al Isako. Eso es. Aquí las cosas o se hacen bien o no se hacen.
Está precintado. Vas a desprecintarlo aquí en directo ante el regocijo de miles de personas. ¿O no?
Mira los que monos.
¿Qué son monos, eh?
El patapón molaría más si pudieras conectar la batería.
Se hacen tres.
¡Patapón! ¡Vete tú a tomar por saco!
Sí, bueno, pero eso le pasa también al de los taikos de... ¿Cómo se llama?
Taiko no Tatsujin.
Ese.
¡Que desprecinto!
¡Desprecinta!
Al micro.
Baja la música.
No se va a oír nada.
Sí, que se
oye. ¡Uy! ¡Qué gustico! ¡Hala, ya está!
¡Bravo!
Ya está tontería del patapón. Bueno, pues ya sabes, te toca analizarlo y la semana que viene, en el último programa de temporada, analizarlo aquí en... Bueno, aquí no. Analizarlo en directo. Pero no desde aquí, porque el último programa de temporada, amigo Isako, no se va a realizar en el estudio de Radio Despí.
¡No!
¿Cómo puede ser ello? ¡Cuéntame al oído!
Sí, luego que se vaya todo al garete y lo flipamos.
Bueno.
Vamos a hacerlo desde Barcelona.
¿Qué me dices?
Sí, hemos habilitado en la tienda llamada Manga Room. Manga Room, que está en la calle Robreño 6466, que está al lado de la estación de Sants. Es decir, hasta los que vengan de fuera de Barcelona podrán alcanzarla fácilmente. Y lo haremos desde allí, tenemos un espacio bastante amplio y nos lo estamos currando pues para que el espectáculo valga la pena.
Muy bien. Habrá sillones y asientos para poder sentarse, que es lo que más criticaron en su día en el último programa de
Y si se sienten en el suelo, da igual, porque es parquet.
Sí.
Es cómodo.
Habrá espectáculo, no absurdo e idiota como la temporada pasada.
O sí.
O sí. Habrá secciones muy especiales, como la sección de Mari, habrá el Trivial, como todos los años, habrá algún concursito. Y también hago un llamamiento. Últimamente parece que mucha gente quiere traer cosas para regalar, para hacer sorteos en el programa. Pues he dicho, oye, vamos a aprovechar este filón. Si tenéis cosas por casa que os sobran, que os hacen, os ocupan sitio, traedlas al último programa de temporada y las regalaremos ahí a quien
Atención,
quiera.
Que sorteo más rastrero. En vez de poner nosotros los premios, los ponen los oyentes.
Sí. Sí, no es precioso. Y habrá un invitado especial, especialoso, que no os podéis ni imaginar. Bueno, sí que podéis, porque estuvo la temporada pasada. Pero que es muy especial y que habrá gran regocijo para los presentes. Lo dicho, será un programa con muchos contenidos especiales, otros programas no tan especiales, otros, pero en general seguro que nos lo pasaremos bien y servirá de antesala para la cena. La cena que se celebrará esa misma noche y quedaremos hasta mañana para que podáis reservar vuestra plaza.
Recordad, cena@portalgameover.com, cena@portalgameover.com.
Será en un restaurante céntrico de la ciudad de Barcelona para que no haya ningún tipo de problema y después imagino que habrá juerga, jolgorio, alegría. Seguid atentos el foro y la web oficial del programa para tener más datos acerca del lugar donde se va a celebrar el último programa de temporada, este Manga Room. Daremos más detalles de dónde está, la ubicación, qué traer, cómo venir. Y también del último, la última cena, como diríamos. También pondremos detalles del restaurante y demás, lo dicho, en el foro y en la página oficial. Estad atentos en portalgameover.com, que ahí estará, tenemos todo lo necesario. Y venid. Os lo vuelvo a decir, esta vez ya por última vez, os lo recuerdo, venid a vernos, venid al último programa, venid a la última cena y hago este llamamiento especial a la gente que nunca ha venido a vernos. Os hago este llamamiento, atreveos a venir que os lo pasaréis muy bien y conoceréis gente muy maja y pasaréis un rato muy interesante. Dicho esto, ahí queda, ahora queda en vuestro terreno la pelota, vosotros sabréis si llamáis, si respondáis a la llamada o no. Antes de nada, Nix, y vamos directamente con un análisis que veremos qué pasa.
Nix, tenemos a... Espera, que cojo aire. Voy a intentar decirlos todos de carrerilla y pronunciando bien. Vamos allá. Chache, Zidane, Fanático, Gelocatil, Osano, Tony Chan, Topsao, Bolt, Alexander Ward, Bacardi, Vitelchusi, Eduard Ricol, El Siwok, Funkar, Wasabi, H. Bato, Hunter 3K, Javiere, Joe 2, Juevar HG, Kavitorori, Lezuk, Manda Carayo, Marquivas, Nemesis 68, Orón, Pepe, Huevo, Repe. Payuca de Radio Behind, Sandor, Sikus, Skate FMA, The Fog, que no está, Teca, Ovid. ¿Quién se cambia el nick? Hostia, que el...
Ha respirado.
Pero si se cambian los nicks para tocarme los huevos, entonces no puedo. Bah. Sandor, Sikus, The Fog, que no está, Teca, Ovid, Togusa, XZY, Bit, Jescor 21 y Disow, el señor cine.
No se cambian los nicks, pero se están dando voz, etc. Ahora tienes que mirar aquí, todos los cambios los dices.
Pues Mephisto.
Mephisto y Hecatombe y ya está.
Sí, creo que sí, ya está.
Y antes de ir con el análisis, dos notas muy rápidas. En primer lugar, como de costumbre, saludos y agradecimientos a Radio Despí por ofrecernos los estudios donde grabamos y hacemos las cosas, y hacemos el programa, que nos permiten también la emisión por internet. Saludos a Radio Behind, sin los cuales el programa no sería lo que es, porque gracias a ellos llegamos a mucha más gente que nunca. A ver si están disponibles para el último programa la semana que viene. También agradecimientos a Radio Trinidad Bella, que los lunes de 9 a 11 nos reemite. Oyentes de Radio Trinidad Bella, si queréis venir a la cena, también podéis venir. Vosotros también estáis invitados.
¡Es esta semana!
No hace falta que lo digas, porque si el plazo acaba el domingo y ellos lo escuchan el lunes...
A ellos le daremos un trato de favor. Por eso mismo. O sea, si ahora mismo el lunes, o sea, a las 9 o a las 10...
Atención. Koopa está intentando boicotear el programa. Fíjate qué camiseta lleva. ¡La de Arcadia!
Joder, qué asqueroso eres.
Me habéis descubierto. Oye,
que por cierto, aquí hay alguien en el estudio que... Uy, sí, Saco es muy gafapasta. Uy, sí, Koopa es muy pesado con el software libre. Pero yo me voy a hacer el listo y a ser un moderador de debates. ¿Alguien se fue a moderar un debate a otro programa de radio, no?
Sí, pero es que me lo pidieron, tío. Fue una petición.
Parecías el del bigote de la 1.
El Campo Vidal.
Sí.
El Campo Vidal. Es que soy un gran fan de Campo Vidal. Es un tío de puta madre. Sí, señor. Bueno, basta de tonterías. Antes, otro comentario rapidísimo, que visitar portalgameblogger.com, donde los miembros y los miembros de Game Over escribimos nuestras tonterías y nuestras estupideces. Y vosotros, amigos oyentes, también tenéis la oportunidad de escribir en Portal Game Blogger, enviarnos vuestros artículos a colaboraciones@portalgameblogger.com, colaboraciones@portalgameblogger.com, y verán la luz publicadas en breve. Y cualquier chorrada, cualquier comentario, cualquier estupidez relacionada con el programa, recordad el mail gameover@portalgameblogger.com, gameover@portalgameblogger.com. Y ya está, no tengo nada más que decir en esta segunda hora. A no ser que, Johnny, ¿qué pasa? Me miras con unos ojos de...
Respira, te estás poniendo morado.
Es que tengo muchas cosas que hacer. Y ahora vamos con un juego de la semana Vamos directamente con el juego de la semana que ha despertado mucha expectación y no es para menos. Metal Gear Solid 4.
Soy el perro de Snake y decir que Game Over me pone...
¡Cigarrito, perro!
Gracias.
¡Toma!
El juego de la semana.
Bueno, amigos, ahora sí, llega el momento. Me comentaba otro día Lisaco, por cierto, que... ¿Qué te ríes, Johnny?
Que te estás ahogando.
Sí,
cálmate.
Me estoy ahogando. Es curioso que todos los programas así más... los programas más conocidos de videojuegos acaben las temporadas con Metal Gear Solid 4.
Sí.
Es curioso, ¿verdad? O sea, es tanta la expectación que despierta este juego que todos hemos decidido acabar las temporadas...
bueno, el último análisis.
El último análisis de este juego. Y bueno, las presentaciones sobran porque me parece que todo el mundo ya está más que al corriente de lo que es este juego, lo ha visto por la tele, lo ha visto anunciado, lo ha visto por doquier, así que vamos directo a materia. Y el principal interés del juego, reconocido por decenas de personas con las que he conversado, es evidente. No son los gráficos, que no son tanto como quizá nos podemos esperar, no son las novedades y ni siquiera que sea un nuevo Metal Gear, ni siquiera el título. El principal interés de este juego es, sin lugar a dudas, su historia, su argumento, un guión de cine que ha atraído a miles de jugadores a lo largo de todas sus secuelas y que al fin ve su punto final, su epílogo. Todo, absolutamente todo, tiene su respuesta en Metal Gear Solid 4 y no eran pocas las dudas y enigmas a responder. Por cierto, un saludo a Koopa, que se ha puesto en la cabina y va a dirigir el aspecto técnico sonoro a partir de ahora en el análisis.
Has borrado del disco duro el tema de Star Trek, ¿verdad?
Por supuesto, solo ya. Hay de Metal Gear.
Pero lo tenía en mi pendrive.
¡Oh, mierda! Bueno, va, la historia también tiene su miga y hay que comentarla en detalle. La historia nos sitúa en el 2014, han pasado 5 años desde el incidente Big Shell, lo que pasó en Metal Gear Solid 2, y el mundo ha cambiado radicalmente.
La guerra ha cambiado,
los Patriots, ¿os acordáis de los Patriots? Se salieron con la suya y de mientras los gobiernos mundiales en masa critican abiertamente a Estados Unidos por el incidente. Ante tal panorama surgen con fuerza las PMC. ¿Cuáles son las siglas de PMC, Isaco?
Son compañías militares privadas.
Sí, private military company, supongo, ¿no? Son, pues eso, ejércitos privados, sin ideologías ni alianzas, que trabajan pues para aquel que mejor los pague. Los ejércitos de cada país pasan a un segundo plano, mientras cada vez más se depende en exclusiva de estas compañías de la guerra, que además instauran un nuevo modelo de soldado.
Esto pasó hoy día. Esto pasa hoy día, por ejemplo, en la guerra de Irak.
Exactamente.
Hay muchas, entre ellas la más grande, Blackwater, que tiene más soldados casi que... Se tiene más mercenarios que soldados americanos.
Un soldado, este nuevo modelo de soldado, controlado por nanomáquinas, que le permite convertirse en un combatiente de élite sin necesidad de largas horas y semanas de entrenamiento, que le permite ayudar a controlar el dolor y a mantenerse en sincronía con sus compañeros. Unos soldados controlados por completo, así como sus armas, que solo pueden ser disparadas y manejadas por el soldado a los que pertenecen. Es lo que comentan en la introducción del juego, ¿no? De soldados identificados, con armas identificadas, con objetos identificados. Todo está controlado, la guerra pasa a ser controlada. Se evitan así violaciones flagrantes de los derechos humanos, consiguiendo una guerra, podríamos decir, más limpia. Si es que la guerra puede ser limpia. Que la gente de este universo ve de forma positiva, porque no se cometen esos actos vandálicos de otras guerras, pero sigue siendo una guerra. Al mismo tiempo, la economía mundial se acaba centrando en el negocio de la guerra, que también es un poco lo que está pasando hoy en día en nuestro mundo. Una vez más, Kojima se avanza o se inspira en la realidad. La economía de la guerra en el 2014 es una realidad. La humanidad pasa a depender de este negocio casi por completo. Y la prueba evidente, esto en un golpe maestro, en mi opinión, que te deja descolocado en un momento, pero que es un golpe maestro, son los pequeños anuncios grabados con imagen real, con actores reales, que Kojima cuela al principio del juego. Cuando le demos al start y empecemos la partida, veremos anuncios.
Hacemos zapping, básicamente.
Haremos zapping en una televisión. Y es curioso porque aparecen anuncios, aparecen concursos a los 50x15, aparecen shows de entrevistas. Y todo, todo gira alrededor de la guerra. Sí. Eso está un poco desalentador, un panorama muy desalentador, porque te das cuenta de lo que puede llegar a ser el mundo en pocos años.
Sí.
Es terrible, de verdad. Es, sin ir más lejos, el que más me sorprendió, un concurso rollo 50x15, en que la pregunta principal que le hacen a, al jugador es de cuál es el el ejército privado más grande del mundo. Y le dan las opciones y no lo sabe adivinar, pero claro, la gente no lo sabe, no lo sabe, qué payasa. Ojo, ojo, ojo. En cuyo centro de este universo se encuentran cinco grandes PMC, cinco grandes ejércitos privados, controlados por un sistema central llamado Outer Heaven. Uy, este nombre, que traerá cola. Que supera en número al mismísimo ejército de Estados Unidos. Como bien ha dicho Isako, ya esto ya pasa en la realidad, más o menos. Y que es controlado en última instancia, adivinar por quién, por Liquid Ocelot. Ocelot, dominado por el espíritu del hermano de Solid, como vimos en Metal Gear Solid 1 y 2. A Snake, envejecido por, podríamos decir, de generación celular, no se sabe muy bien por qué está tan envejecido, su viejo amigo Campbell le presenta la misión de acabar con Ocelot antes de que le eche el guante al sistema de control de los Patriots. Pero Snake no solo está achacado por tener el cuerpo de un anciano, sino que encima el soldado legendario debe enfrentarse ahora a soldados con mejoras que él jamás habría podido soñar. Como bien dice, Snake, él, es una reliquia de otra época, de un tiempo pasado, pero aún así se ve obligado, tiene la obligación de acabar con lo que, de alguna manera, él ayudó a empezar en las anteriores entregas de la saga. Kojima siempre ha tenido algo de visionario, ¿no? Y podríamos decir, y a pesar de lo obviamente ficticio de sus juegos, sus guiones siempre han tenido un trasfondo muy humano, muy real, incluso demasiado quizá. Los temas que ha intentado tratar en cada una de las entregas de Metal Gear y todo el trasfondo filosófico que les rodea darían para muchos programas de paja mental. Y el mensaje pacifista, que también está ahí una vez más, y permitir al jugador plantearse muchas cosas sobre sí mismo, insisto, la filosofía en estos juegos, si te la tomas con fuerza, está ahí. Pues también ha sido una constante, siempre ha estado allí. El eslogan de Metal Gear Solid 4 a este respecto me parece muy esclarecedor. No sé si lo habréis oído, aquello de que un día Metal Gear Solid cambió el mundo, ahora el mundo cambia Metal Gear Solid. Creo que tiene mucho que ver y tiene mucho sentido hoy en día.
Salió Metal Gear Solid 2 este eslogan.
Tiene mucho sentido hoy en día que el negocio de la guerra es cada vez más una realidad, como nos ha dicho Lisako. Y la industria floreciente de los ejércitos privados también. Es una realidad, estamos en una realidad que puede llegar a hacerse... O sea, estamos ante una situación ficticia que puede llegar a hacerse real en cierta parte. Kojima de nuevo demuestra su denotado pacifismo, pero esta vez, a diferencia de los anteriores juegos, creo que se deja llevar un poco por el pesimismo de este futuro poco alentador.
Bueno, siempre ha sido... Sus juegos siempre han sido pesimistas.
Pero este especialmente.
Pero este es más.
Pesimismo representado en un viejo Snake que no tiene esperanza, no tiene ilusiones, que la banda sonora refleja a la perfección. Cada Metal Gear ha tenido su evidente inspiración musical. Podríamos decir, el Metal Gear Solid 1 tenía una atmósfera muy industrial,
muy de acción,
muy adecuada a Shadow Moses. El 2 contó con una música de peli de acción pura.
Sí.
Y el 3, además de ese tema principal 100% Bond, contaba con temas que ambientaban muy bien a la jungla protagonista. Pero la música de Metal Gear Solid 4 hay de todo, como estamos oyendo de fondo, pero muchos de los temas de Metal Gear Solid 4 son melancolía pura. Hay esos puntuales acordes de guitarra, que hemos oído al principio del análisis, que son muy característicos de esta banda sonora y describen a la perfección el ambiente de pesadumbre y tristeza del juego y, cómo no, del protagonista. Y mientras que en Metal Gear Solid 1 nos cantaban que lo mejor aún está por llegar, ¿os acordáis? En el 2, que no podemos decir adiós al pasado, y en el 3 nos cantaban aquello del Snake Eater, el tema principal del juego de Metal Gear Solid 4, el Love Them de Jackie Presti, y que a nadie le engañe el título, porque yo no sé qué tiene de Love Them, pues es el mejor representante de todo lo que supone el título. ¿Podemos oírlo, amigo Koopa?
Por supuesto.
Este tema, el Love Them de Jackie Presti, que bueno, me parece, lo dicho, muy representativo de lo que es el título. Avanzar unos minutos, por favor, si no te molesta. Ahí está, escuchémoslo un poquito. Ah, Bueno, una banda sonora a todas luces excepcional, digna de película de alto presupuesto de Hollywood, como no, con Harry Gregson Williams una vez más a la palestra, pero en la que no debemos olvidar al resto de artistas que se les suele olvidar en todos los Metal Gear, como son Nobuko Toda, Norihiko Hibino o Kazama Junoichi, por nombrar a unos pocos, y a esta mujer, Jackie Presti, que canta este precioso tema. El doblaje sigue siendo excepcional, con David Hayter a la palestra, que es, como siempre digo yo, el policía de X-Men 1. Es un policía de X-Men 1 que sale por ahí.
Sí, sí. Además, sale en uno de los canales.
Sí, sale en uno de los canales cuando hacemos zapping, lo decíamos al principio. Que le da, este David Hayter le da un nuevo toque al viejuno de Snake, muy conseguido en mi opinión. Le da una voz mucho más ronca, mucho más triste. Y el resto de actores le siguen el ritmo. Incluso yo diría que han mejorado, porque sin ir más lejos, el dolor de Otacón ha mejorado una barbaridad. Los gritos de Snake cuando mueres de Otacón a mí me ponen la piel de gallina. Realmente es muy, muy... ¿cómo decirlo?
A mí me hace gracia que durante el juego siempre está diciendo, vamos, o nos van a pillar, o tenemos que hacer esto. Tú estás a tomar por culo, sí. Cabrón.
Es verdad, siempre habla en primera persona, sí. Como si estuviera ahí en medio del fregado.
Y lo peor es cuando dice, Snake, no puedes morir. ¡Pues baja tú! ¡No te fastidia!
Una producción de cine obviamente necesitaba con un doblaje que transmitiera la emoción de sus escenas, y sin duda todo el equipo al completo de este juego lo ha conseguido. Lo que me hace preguntarme, ojo que aquí viene la polémica, empezamos, primer tema de polémica, si realmente... era necesario un doblaje al español. ¡Ojo! Naturalmente un doblaje al español con buenos actores de doblaje, con actores de doblaje de cine, hubiera conseguido un producto igual de bueno que la versión inglesa. Pero, por desgracia, sabemos que hoy en día en nuestro país muy pocos juegos tienen el honor de tener dobladores de esa calidad.
Yo opino que sí, y además no me vale la excusa de que en todo el mundo está en inglés, porque es mentira.
No, desde luego que no.
En Japón sale en japonés. O sea, Metal Gear, desde el Metal Gear Solid 2, todos los doblajes han sido en inglés y japonés. No vale la excusa de que, uy, no, que hay que hacerlo todo igual. No, no, no. O que se puede retrasar. Uh-huh. Mira Bad Company, por ejemplo. Battlefield Bad Company
es un
ejemplo.
Se nos retrasó igualmente.
O sea. Exacto, es decir, eso es una excusa barata. En mi opinión, no hay excusa para no doblar un juego.
No, no, el comentario está ahí. La polémica se presta, pero desde luego, por parte de Konami, es un fallo enorme. Konami sí. España, que dobló el primero... y que los siguientes, sabiendo que iban a vender a espuertas, no lo he hecho. Y volvemos una vez más al tema de siempre, de cómo las compañías en nuestro país. Es curioso, porque cuanta menos esperanzas tiene de venta un juego en nuestro país, parece que mejor se doble. O incluso que se doble.
Sí.
¿Por qué?
Sí.
Final Fantasy, Metal Gear, entre muchos otros. Pero bueno, este no es el tema de hoy, que ya da para polémica rápida. Aún así es evidente que podrían haberse permitido un doblaje de cine, pero el doblaje inglés es excepcional. Eso no lo vamos a criticar. Al que acompaña, por cierto, otra gran crítica. Una pésima, nefasta traducción. Lo siento mucho, pero me parece que la traducción del juego es lamentable. Y se ve desde el primer minuto, desde el minuto cero, cuando ponemos la primera pantalla. Y aparecen algunas cosas en italiano. Por favor, señores, por favor. Ojo, ¿eh? Me parece que el trabajo de traducción ha sido nefasto, como ya lo era en los anteriores Metal Gear.
A ver, es que... como tú me dijiste que era tan malo, directamente me pasé el juego en inglés. Y ahora he vuelto a jugarlo un poco en castellano. Y lo poco que llevo jugando es en mi opinión es bastante mejor que el 2. Que el 2 fue muy malo. O que casi te diría que el 3.
De todas formas, no es perfecto. Eso estamos de acuerdo.
Ya te digo, no he visto tanto como para poder señalar fallos. Yo no he visto esos fallos tan graves, aunque... en inglés suele ser...
Yo detecté unos cuantos fallos bastante gordos.
Es que, a ver, no me fío tampoco. O sea, después de todas las traducciones tan malas que ha tenido los Metal Gear Solid, directamente no me fío y me he pasado el juego directamente en inglés.
Uh-huh.
Así te lo digo.
Bueno, vamos con otro tema y vamos a hablar del juego ya propiamente dicho. Aunque, bueno, ya estamos hablando de él, pero de otros temas más jugables. A pesar de lo que digan muchos... yo no creo que Metal Gear Solid 4 sea un juego de 10, entre otras cosas porque desde aquí en este programa no creemos en el juego de 10, porque todo se puede mejorar, ni tampoco creo que sea el mejor juego de la historia, de verdad, no lo creo.
Para nada.
Pero lo que sí que voy a afirmar, yo a título personal, no sé si les ha costado de acuerdo conmigo, es que para mí Metal Gear Solid 4 es el juego más emocionante de la historia, el juego que más emociones contagia al jugador. Desde el minuto 1 con un viejo Snake quejándose de que la guerra ha cambiado, que yo lo encuentro muy emotivo, y de que ya no es más que una reliquia primitiva de otros tiempos, el torrente de emociones empieza. No es que nos sintamos identificados con Snake, porque es de otra pasta, pero el grado de empatía que llegamos a sentir con él es enorme, y sufriremos con él todas y cada una de las judiadas, y le hacen muchas, que le hacen pasar a lo largo del argumento. En un final épico con mayúsculas, que a Lisako ha notado ciertos fallitos que luego me comentará sin decir spoilers.
No, no, no voy a hacer ningún spoiler yo.
El torrente de emociones es tal que muy endurecido tendrá que estar aquel que no suelte ni una mísera lágrima. Pero no lágrimas exclusivamente de tristeza, como podían ser las del final del Metal Gear Solid 3, sino lágrimas de emoción, lágrimas de alegría, de pena, de melancolía, de emoción, de esperanza y, como no, también de despedida, porque nos despedimos de Snake, un personaje que nos ha acompañado durante una de las mejores experiencias consoleras de todos los tiempos y, pese a todo lo que se ha dicho, yo creo que su final es lo suficientemente digno.
No, no, a ver, si el juego es realmente el... Sí, el más emocionante, es que es... O uno de los más, porque aquí yo lo que creo es que han dividido más estas emociones que te dan a lo largo del juego, que no como en Metal Gear Solid 3, que todo se une en un final que te hace soltar el torrente de lágrimas. Yo aquí no me veo, no he tenido yo un torrente de lágrimas, pero sí que ha sido emoción muy repartida en diferentes puntos del juego. Es innegable que el ponerle empatía, énfasis emocional al juego ha sido uno de los puntos más trabajados de todo el guión.
El juego, además, como ya he dicho en otras ocasiones, y perdonadme por la expresión súper ordinaria, es un juego de paja. Sí. Dejamos la expresión, es un juego de paja. Como ya lo fue Super Smash Bros. Brawl, que lo comenté, juego de paja. Desde el primer instante comprobamos que es un juego dirigido a fans y a seguidores de la saga, incluidos los de MSX, a pesar de que el Isaco está mosca con un tema que se ha saltado un poco la historieta.
Sí, bueno, hay un personaje que solo mencionan una vez, que no tiene importancia en el juego, pero es un personaje que supuestamente en MSX moría y que aquí dicen que no, que sigue vivo y trabajando en lo suyo. Tan tranquilo, sin tener que responsabilizarse por lo que hizo.
Tienen al cadáver disecado.
Pero bueno, que ya veis que el desfile de personajes, referencias y guiños... Es brutal, esencialmente brutal, incluido cosas de MSX. Y lo mejor del caso es que Kojima, aún sigo sin entender muy bien cómo, ha conseguido cuajar a la perfección los argumentos tan dispares de 6 títulos separados 20 años en el tiempo.
7. Portable Ops, recuerda.
Portable Ops. Es que casi parece, aunque es evidente que no, que el tipo lo tuviera todo planeado y pensado desde el 87. Es evidente que no.
No, no, no.
Es evidentísimo.
No, no, evidentemente hasta cuando hizo el Metal Gear Solid 3 no tenía pensado este final ni de coña.
Pero el tío lo ha cuajado todo muy bien. Lo ha cuajado todo a la perfección. Además, algunos momentos del título son una mezcla visual y sonora tan deliciosas que nos harán plantear por momentos qué habría sido capaz de hacer este hombre, Hideo Kojima, de haberse dedicado al cine y, no sé, haber nacido en Hollywood, en América. ¿Qué podría haber pasado?
Y se hace referencias incluso a cosas que no son Metal Gear.
¿De verdad?
Porque hay un momento que hay una referencia a Gillian Seed, que es el protagonista de Snatcher, brutal.
Uh-huh. Y muchas más.
O, por ejemplo, esa referencia de Metal Gear Solid 1 sobre las misiones de entrenamiento virtual, diciendo, sí, les enseñan a que la guerra es un videojuego, y salen todos sus juegos. Es brutal el cómo se ríe de sí mismo y los detalles que pone de toda su carrera Kojima.
Obviamente, este es un aspecto que no influye para nada en la jugabilidad del título, estamos hablando pues de paja, pero del que hay que hacer una mención especial porque es muy importante. De hecho, hay quien puede llegar a pensar que este es un aspecto negativo para la jugabilidad, y aquí viene otro tema de polémica, ya que hay muchos vídeos y estos interrumpen constantemente la acción.
Demasiado.
Al final, la sensación que uno puede llegar a tener del título es que no solo hay abundancia de vídeos, sino que estos dejan en un segundo plano al juego en sí, al juego propiamente dicho. Porque la realidad es que los escenarios no son excesivamente grandes, y al acabar la división entre horas de juego y de visionado de vídeos es bastante exagerada. Pero esto es un aspecto que otearemos mejor más tarde desde el punto de vista del no fan. Luego haremos un pequeño inciso en el juego visto desde alguien que no es fan y obtenemos, lo dicho, este tema. Cinemáticas, por cierto, como se veía venir, muy largas, y después de muchos años al fin alguien ha tenido la idea de poner un modo de pause para poder pausar un puñetero vídeo. Sí. Porque todos recordamos, todos hemos tenido ese momento de estar meándonos y rezar para que el vídeo acabase
pronto. Pero ¿sabes el problema? Que me he dado cuenta que no es el único juego que también lo hace.
¿Ah, sí? Uy, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo?
También lo he podido comprobar en la demo del Battlefield Bad Company.
¡Anda!
Pausan las cinemáticas.
Bueno, se lo han tardado 30 años en hacerlo, ahora lo hace todo el mundo. Bueno, no llegan a los límites de los 90 minutos, como decían algunos, aunque el final del juego se acerca. Yo creo que el final del juego debe estar en los 70-80 minutos relajadamente.
Yo creo que están en menos de una hora, yo creo que están en 45-60 minutos, pero bueno, es una aproximación a ojo, no, no la he medido. No,
fíjate en el detalle que dice, no, solo 60 minutos, le parece poco 60 minutos.
Pero es, ya, a ver, el que el vídeo final dure mucho me da igual, porque es, ya me he pasado el juego. Ahora vamos a disfrutar de lo que me tenga que contar. Nada más. Que en medio del juego pueda medir mucho, entonces ya podría quejarme o no quejarme. Pero que lo que quieran poner en el final, pues yo no creo tampoco que sea mucho motivo de crítica.
No, está bien.
Thank you.
jugablemente, creo que todos los Metal Gear desde el primero en MSX, incluso desde MSX, han sido un fin. Un fin para conseguir el título de Tactical Espionage Action perfecto. Porque cada título nos ha ofrecido mejoras que hubiéramos creído imposibles en el anterior. La saga ha sido un constante retoque hasta conseguir, lo dicho, esa perfección, aunque no me aventuro a decir si es esa perfección Metal Gear Solid 4, porque estoy convencido que si hubiera una hipotética quinta parte, esta podría llegar a sorprendernos por igual. El caso es que, por esa misma razón, yo no veo un error de continuidad, como han señalado muchos, el hecho de que ahora Snake sepa CQC, que es una de las opciones que vimos en el 3 y que ahora forman parte del 4. El Close Quarters Combat, lo dicho, fue una mejora del Metal Gear Solid 3, que ahora ve la luz en Metal Gear Solid 4, como tantas de las anteriores entregas mejoras que ya se ha visto en la saga.
Exacto.
Novedades las hay, que aportan un control todavía mayor de Snake, sin lugar a dudas el mejor de la saga hasta el momento. Aunque, como cada nueva entrega, al principio tanta opción y modo de juego puede llegar a ser sobrecogedor. No es extraño el caso del jugador que se acaba el juego sin ni siquiera saber la mitad de cosas de las que es capaz Snake.
Ese es el mayor problema que hay. No hay ningún tutorial ni posibilidad tutorial. Hay unas instrucciones muy toscas dentro del juego y encima ni siquiera incluyen todo lo que se puede hacer.
Vamos a decir un poco por encima estas novedades del control. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de caminar agazapados y más posibilidades de moverse y rotar por los suelos tirados, bastante útiles en según qué circunstancias. El barril, me he dejado el barril, que sustituye un poco, por decirlo así, la caja de cartón.
Bueno, sustituir tampoco porque sigue estando.
El octocamo, que es la evolución lógica del camuflaje de Metal Gear Solid 3. Ahora simplemente no tenemos que estar cambiando de patrón cada 2x3. El Solid Eye, que es el parche que hace las veces de visión nocturna prismáticos y que mezcla el viejo radar Soliton de Metal Gear Solid 1 y 2 con los radares del 3, que esto me parece un poco tirar para atrás, porque estamos ante un radar más parecido al 3 que al 2. ¿Dónde está el radar Soliton? ¿Por qué en Metal Gear Solid 4 no hay radar Soliton? Es algo que no acabo de entender. Me parece muy bien para la jugabilidad del juego que se aporte este... Es más realista que un radar Soliton, en mi opinión, pero no sé por qué ha sido sustituido así a la brava. No sé, cosas de Kojima. El anillo de la amenaza. Bastante útil.
Es muy bueno. Está muy bien. Porque este tipo de experimentos a mí siempre se me atragantan. Y aquí me defiendo bastante bien.
Cuando estemos lo suficientemente quietos, los peligros más cercanos rodeando a Snake aparecerán en este
anillo.
En este anillo. Y la barra de estrés, que sustituye un poco a la barra de hambruna que tenía Naked Snake en el Metal Gear Solid 3. Sí.
Me ha sorprendido la barra de. Bueno, no es de estrés, es de psique. Y abajo te aparece el estrés. Pero me ha sorprendido. En muchos de estos que tienes que controlar el estrés del personaje suelen ser también muy complicados. Y aquí lo han sabido llevar muy bien.
Sí, yo pensaba cuando lo vi por primera vez que sería bastante molesto, que
muy lioso.
No aportaría nada nuevo. Y en realidad no, porque realmente estar en medio de una situación de batalla y ver cómo la psique va bajando y el estrés sube está muy bien. Sobre todo cuando el estrés llega al máximo, que te vuelves un... te pones ahí en plan berserker.
Sí, te pones un subidón de batalla, que se llama. Y entonces en ese momento eres... no eres invulnerable, pero... eres más bestia a la hora de atacar, no te afectarás el estrés.
Pero luego viene el bajón.
Sí, básicamente.
Más cosas que aparecen también. Está el Metal Gear MK2, que viene de Snatcher, si no recuerdo mal, que nos permite reconocer el camino a distancia. Y infinidad de nuevos objetos y posibilidades, entre las que destacaría, por destacar algo, el iPod.
Sí.
El iPod, que por cierto, Snake se debe haber hecho gay, porque todo juego está plagado de productos Macintosh. Está plagado. Y es muy curioso porque algo tan nimio y absurdo como el iPod, Kojima demuestra lo bien que sabe llevar estas cosas, porque hasta el iPod tiene sus huevos de Pascua.
Yo creo que Kojima ha encontrado la manera perfecta de hacer product placement en un juego y encima que el jugador lo agradezca.
¿Sí?
Porque está una bebida isotónica japonesa que te recupera la vida y la psique. Están los iPod, que como tú has dicho, pues hay que buscar cancioncitas y podcast. Y además tienes podcast descargables. Está todo lo que es Sony Ericsson, que queda bien también dentro del mundo Metal Gear. Es decir, consigue trabajar con el producto y no molesta, queda bien.
Otra cosa muy positiva del título, a mi opinión, es que aporta nuevas experiencias de juego al género. Hasta ahora, los Metal Gear hasta ahora habían sido simplemente infiltrarnos en una base vigilada hasta los topes, evitando guardias, sin más. Sin más, guardando las distancias, pero en general era esto, era meternos dentro de una base enemiga. Esta faceta sigue en Metal Gear Solid 4, sigue presente, pero hay dos nuevas facetas que a mí me han gustado particularmente. La primera es un modo en el que no diremos demasiados spoilers, pero que viene a ser como una película de los años 30, en que tendremos que seguir a un confidente por una calle, una ciudad abarrotada por en un toque de queda, abarrotada por soldados. Y es muy chula, a mí me gusta mucho. La atmósfera está muy bien conseguida.
Está muy bien conseguido, me gusta el estilo. No me gusta esa manía de creer que Europa es una especie de mundo que se ha quedado congelado en la Segunda Guerra Mundial. Y también destacar que está basado y adaptado y modernizado a una escena de Metal Gear 2 de MSX2, también de perseguir a alguien, uh-huh. pero que lo han conseguido modernizar y que quede muy bien.
Y la segunda y más habitual, especialmente al principio, en los dos primeros capítulos, es tener que infiltrarnos en zonas de guerra abierta. La cosa es complicada, como os podéis imaginar, porque pasar sin ser visto en medio de dos frentes en plena batalla tiene miga. Afortunadamente, el juego demuestra aquí lo bien hecho que está. El título no te obliga a nada. Puedes pasar de ambos bandos e infiltrarte sin más, o incluso aliarte con los milicianos locales y acribillar enemigos sin ton ni son. O ni una ni otra. Otra opción que también tienes es ayudar a los milicianos, pero de forma anónima, sin ser visto. Uh-huh. El caso es que hay mil posibilidades y lo mejor es que lo que hagamos, si decidimos ayudarles o no decidimos ayudarles, influirá en el desarrollo de la acción y en el desarrollo del capítulo. La inteligencia artificial de los enemigos, por cierto, aunque estamos muy lejos todavía de conseguir la inteligencia artificial perfecta, está en el videojuego de forma muy digna, en mi opinión, y se nota el trabajo de investigación militar al respecto de Motosada, Mori y compañía. Sí. Y en niveles de dificultad superiores hay que decir que ser descubierto implica morir. O sea, como nos descubran en el nivel difícil, ya aunque, no te molestes.
Aunque hay veces que, por ejemplo, los milicianos cuando ganan una guerra se vuelven tontos de repente. Sí. De repente empiezan todo el mundo, ¿qué pasa? Porque ha entrado la rutina de ruta de vigilancia y encuentra a sus compañeros muertos en batalla.
Sí.
Pero que en plan de, hostia, ¿qué le pasa? ¿Estás bien? ¿Estás vivo? No sé qué. Ese punto lo podrían haber corregido, en mi opinión.
La atmósfera del juego y todo lo que comentamos de las armas que no pueden ser usadas por otra persona que no sea su poseedor original marca el camino para un nuevo personaje importante llamado Drevin, un vendedor y blanqueador, entre comillas, de armas que puede vendernos armas en cualquier momento del juego. Cualquier momento del juego, armas, ítems, piezas y liberarnos armas bloqueadas. De hecho, el juego automáticamente vende todas las armas bloqueadas que encontremos por allí a Drevin, que a cambio nos ofrece puntos Drevin, que es el dinero del juego, añadiendo al juego una especie de tienda a la que podemos acceder en cualquier momento a comprar y vender todo tipo de objetos. Un aspecto del juego que posiblemente ha sido lo más criticado y que cuesta un poco de asumir de entrada. Pues dices, ¿qué pasa? ¿Ahora de repente Snake se ha convertido en una señora de la limpieza que va recogiendo armas y vendiéndolas o qué? La verdad es que la opción de tener acceso a una constante e inmediata fuente de armas y munición le puede quitar cierta emoción al juego. Además, hay cientos de armas disponibles desde el minuto cero, perdiéndose esa curva ascendente característica de la saga de ir consiguiendo mejores armas a medida que avancemos. La mayoría de ellas son, por cierto, redundantes, y la personalización de armas, que está, es un aspecto que se agradece, pero quizá, como las armas, el rápido acceso a todas las mejoras tergiversa esa emoción, ¿no? Esa emoción, y yo creo que hubiera estado mejor un sistema Call of Duty,
a mí, por ejemplo. A mí no me ha gustado mucho porque, para empezar, tengo... De cada tipo de arma, de cada función que podía aplicar, tengo 10 variantes diferentes que no sirven para nada. Pero es que además no tengo ni que preocuparme ni de conseguir armas, ni de conseguir munición, porque en el momento que se me agota en medio de un jefe, compro munición, compro granadas, compro bazocas y vuelvo a estar a tope.
Esa emoción de quedarte sin munición en un enemigo final, que luego podías ir a buscar, aparecía munición siempre en los
escenarios de Metal Gear, pero costaba. Te daba poquita.
Y sobre todo... El lanzamisiles en los Metal Gear no aparecía, está bien entrado el juego. Aquí lo podemos tener desde el primer minuto.
Sí, sí. Y aparte el hecho de personalizar las armas, que es muy guapo, porque te gusta, te aferras a un arma, le pillas cierto cariño y te es muy útil, pero que también es algo que haces, o sea, en plan de, hostia, me cojo esta arma, le pongo lanza granadas y empiezo a comprar granadas. Uh-huh. Y a la que se me agota, compro más.
Por último, se llama el dinero bastante fluye.
No se agota, es que es mucho dinero.
Y una cosa, ¿qué explicación le dan esto? Que de repente puedas comprar armas. Te van apareciendo...
Representa que el Metal Gear MK2 las va llevando y trayendo.
Ah, no es que aparezcan de la nada. No, así, no, no, no. Vale.
Por último, un apartado también polémico en este polémica baratillo. Muy polémico, las instalaciones. Cada capítulo de los 5 del juego necesita de una instalación. La primera instalación necesita unos insufribles 7 minutos con un Snake viejuno fumando durante la espera. Que parece que estás ahí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Está aquí. Por cierto, que había en Anahit, creo que era, un videoanálisis de Metal Gear Solid 4 en que aparecía un tío fumando. Fue muy sutil. En mi opinión, fue muy sutil. Las siguientes cargas son más lentas. Perdón, más lentas. Son más rápidas, pasando 2-3 minutos. Pero aún así ralentizan considerablemente la acción. Y son toda una judiada para aquellos usuarios que quieran disfrutar de un momento concreto del juego que tienen salvado. Dice, quiero saber este momento para poder volver a jugar más tarde. Es una judiada porque tienes que volver a instalar el juego cada vez. O que te den incluso para ver un vídeo en especial. Es otro gran fallo. ¿Por qué en un juego que depende tanto de las películas, de las movies, de los vídeos, no hay un visualizador de vídeos? Yo tengo la teoría que lo pondrán en el Metal Gear 4 Subsistance, como le quieran llamar esta vez. Pero es un juego que... con tanta importancia en este aspecto, que no tenga un simple visionador de vídeos, lo encuentro una cagada muy grande.
El problema está en que cuando instalas un capítulo, borra los anteriores. Uh-huh. Y aparte, no solo las instalaciones, sino es que las instalaciones no te evitan de montones de cargas. Y cuando digo montones, son montones. Una cosa que ningún Metal Gear lo mostraba públicamente, porque tenía un sistema muy, muy disimulado para cargar las escenas, aquí son insufribles.
Mm, ralentiza mucho la acción del juego.
Mucho.
De hecho, es en escenas de pura acción, de constante acción, que te la interrumpen de lleno. Con una pantalla de cargando es muy sufrible.
Con una pantalla de cargando, tú lo has dicho. No una...
Y esto sabes dónde pasaba mucho también. Y lo critiqué mucho en su día. Sí. Y la gente me decía, no, no es verdad. Y era verdad. Fue en el Sonic de 360. Sonic de 360, un juego tan rápido, tan constante y que no puedes interrumpir, se veía interrumpido como mínimo 4 o 5 veces por pantalla con una pantalla de cargando. Sí, sí. Y era insufrible. Aquí en este aspecto también es bastante criticable.
Una pantalla más que te descoloca.
Uh-huh. Y encima luego, cuando acaba de cargar, te vuelve a colocar en la acción y quizá no estás ya...
Exacto.
No estás para la cosa. Bueno, en fin. Vamos a hablar de gráficos. Como bien ha señalado mucha gente y muchos reviews, no es lo que se prometió en los primeros trailers del título. No lo es. Vamos a decirlo claramente. El mismo Kojima tuvo la pataleta de decir que Play 3 no le permitía hacer todo lo que él quería. Pero al margen de todas estas polémicas, el juego luce lo suficientemente bien. Yo, en verdad, no acabo de entender por qué hay tanta polémica con los gráficos. Yo creo que gráficamente el juego está más que bien. Se nota que es un juego de nueva generación. Uh-huh. Se nota. No hay ralentizaciones, no hay notables fallos gráficos, todo se mueve correctamente.
Hay montones de enemigos en pantalla, sí. Se mueven y sincronizadamente, está muy bien.
La verdad es que no acabo de entender, lo dicho, la polémica a este respecto, cuando sigue siendo uno de los juegos más vistosos de Play 3. Aunque bien es cierto que en el par de años que llevamos, hemos visto cosas para esta y otras consolas igual de espectaculares. Metal Gear Solid 4 no puede presumir, como sí pueden todas sus precuelas, todas, y digo todas, de haber dejado a todos con la boca abierta en su día y haber asentado un estándar de calidad que muchos seguirían a partir de entonces en cada una de las consolas, incluida MSX.
Sí.
De todas maneras, es correcto. Aunque, insisto, es un modo correcto. Aunque, por ejemplo, en la zona de guerra, y esto me lo señaló bien el Isaco hace unos momentos, se echa de menos un poco más de destrucción a lo Bad Company.
Sí, el problema está en que ya estamos acostumbrados a que no todo está blindado.
Uh-huh.
Y Metal y los propios Metal Gear han tenido en cuenta siempre eso. El Metal Gear Solid 2, el detalle por destruir objetos o que no todo te servía para protegerte, estaba ahí. Metal Gear Solid 4, hasta un TFT te protege de las balas. Cuando estamos acostumbrados que en Call of Duty podemos atravesar paredes de ladrillo con un rifle de asalto.
Sí, sí.
Y aquí no pasa eso.
El principal problema, a pesar de todos los que hemos comentado, de Metal Gear Solid 4, y de lejos, es que es evidente que es un juego para fans, para seguidores de Metal Gear. Estos fans disfrutan de este título desde el minuto cero, con un aluvión de cameos, referencias, chistes privados, etc. Pero todo eso, naturalmente, al nuevo jugador, a ese jugador que se ha comprado Metal Gear Solid 4, porque se ha comprado una Play 3, que no se compró una consola desde hace años, y dice, voy a comprarme este juego que tanta gente alaba,
¿sí?
Ese jugador, todo esto, le pasa inadvertido. Esto es un tema complicado, lo reconozco a toda la gente que me va a buscar las cosquillas en foro, chat, mails, lo reconozco, es un tema complicado. Por una parte, yo reconozco que es comprensible que el último capítulo de una saga tan larga, que ha abarcado hasta 7 títulos en total, se centre por completo en responder todos los misterios e incógnitas que se han ido formulando a lo largo de los años. Una comparativa muy apropiada, que yo es la que suelo utilizar, sería en el mundo del cine El Señor de los Anillos. El Retorno del Rey, la tercera entrega de esta saga, es una gran película, de una calidad indiscutible. Pero claro, ¿qué interés tiene para aquellos que no han seguido la saga o no han visto sus dos precuelas? ¿Realmente puede seguir una persona esa película sin conocer la saga? ¿Tiene incluso sentido que la vea? Ahí está la pregunta. Muchos dirán que no, y estoy de acuerdo. Y posiblemente sean los mayores argumentos para defender que el juego vaya por estas lides. Y lo reconozco. Pero también es cierto que aunque siguieran una saga, todos los títulos anteriores de Metal Gear, y digo también de nuevo todos, podían ser jugados y disfrutados de forma independiente.
Sí.
Naturalmente se disfrutaban mucho más siguiendo la línea argumental, pero tú puedes jugar por primera vez a Metal Gear Solid 3 y disfrutarlo como si fuera el primero.
Sí, pero ten cuidado que comparar cine y juegos a veces no se le cuenta.
Lo sé, pero es un ejemplo para comentar el tema. La verdad es que los anteriores juegos se pueden jugar de forma independiente y Metal Gear Solid 4 yo creo que no. De verdad, ¿eh?
No, Snake Eater
es un gran juego por sí solo. Sons of Liberty también. Hasta Portable Ops puede disfrutarse sin conocer demasiado el universo de Kojima. No obstante, no es el caso de Metal Gear Solid 4. El mero planteamiento del juego, ya el simple argumento, nos obliga a conocer de antemano ese universo al dedillo. Si lo habéis visto cuando he comentado la historia, he hecho mil referencias a títulos anteriores. Que si lo de Vixel, que si lo de Ocelot dominado por Liquid, que si no sé qué. Has de saber qué ha pasado. El carisma de personajes como Ocelot, este es otro tema importante, no es explotado realmente, sino que se da por supuesto. No se desarrollan los personajes, ya están desarrollados. Ni siquiera se molestan a hacer una pequeña introducción de personajes que llevaban casi 10 años sin aparecer por la saga. Cuando aparece Naomi Hunter, la gente que no haya jugado al 1 se debe quedar. ¿Y esta quién es?
Tengo una pregunta. Vosotras que habéis jugado, que tenéis la Play 3, cuando se instala cada capítulo, ¿qué te sale? ¿Una pantalla de carga?
No, sale Snake fumando.
Recuerdo el Devil May Cry como de PS3. Cuando instalabas el juego, te salía la historia de los anteriores de Devil May Cry.
Aquí no.
Eso se puede aprovechar muy bien.
Es más, aquí cuando vas a cargar el juego te sale la explicación de dónde estás, pero no sale entera, no cabe y no hay manera de bajarla.
De hecho, el mismo final del juego, del que no desvalaremos nada, tranquilos, para captar toda la sutileza de las emociones vertidas en él, nos obliga a saber qué pasó en los juegos, pero de MSX. O sea, si eres fan de Metal Gear Solid y has seguido todo Solid, solo Solid, el final no te emocionará tanto como lo puede emocionar a un tío que ha seguido la saga desde el primer día. Es verdad, es que es así. A este respecto, el enorme talento de Kojima para crear escenarios y personajes se centra en desarrollar, lo dicho, algo ya creado. Porque la verdad es que ninguno de los nuevos personajes creados para este juego, presentados en este título, tienen el más mínimo carisma. Y enfrentarnos a ellos no supone ningún tipo de interés. Porque nadie puede comparar cualquier combate contra alguna de las Beauty and the Beast, que son los principales enemigos. Nadie puede comparar ninguno de estos combates con lo que supuso enfrentarse a Ocelot en Metal Gear Solid 1, con lo que supuso enfrentarse a Vamp en Metal Gear Solid 2 o con lo que supuso enfrentarse a The Boss en Metal Gear Solid 3.
Y ya no digamos aún más como la francotiradora Sniper Wolf.
Ahí está.
Que eso fue, tocó el alma de muchos jugones.
Claro, pero aquí enfrentarte a Laughing Beast, creo que se llama, dices, bueno, pues me enfrento a ella, pero sin más, porque tengo que hacerlo para continuar el juego. No tengo ninguna emoción que me empuje a hacerlo. No tengo ninguna relación con ella, me da igual. Bueno. De hecho, después Draven nos cuenta su historieta.
Y no le interesa a nadie.
Eso está aburrido, porque como es con Codec, rollo sí. Un poco como se criticó en su día el Metal Gear Solid 2, dices, bueno, me parece muy bien, pero...
El problema está en que todos los enemigos, hasta ahora, todos los jefes, tenían sus escenas durante el juego. Aquí no. Aquí aparecen al principio del juego y luego no vuelven a salir hasta que te los tienes que cargar.
Bueno, en el 2, a ver, un gordo con patines, tampoco vamos a hablar muy bien de él, ¿eh?
Pero Vamp, por ejemplo, 2, enfrentarte
Fortune.
A Vamp.
Vamp era
y Fortune.
Dios.
Fortune.
Vamp era Dios.
Vamp, enfrentarse a Vamp tenía mucha carga emocional en el 2. Fortune también tenía muchísima carga emocional. El gordo no, pero el gordo...
El gordo con patines.
El gordo con patines ahí estaba. Pero quiero decirte... Y lo mismo con Ocelot, con Sniper Wolf... Todos estos personajes estaban ahí en el 3. Volgin, ¿era Volgin? Volgin también tenía su carga. Sí. De boss, no te voy a decir.
Y los tres... Perdón, y los de la cuadrilla de The Boss... Uh-huh. Que iban apareciendo a lo largo del juego.
Sí. La clave es que, por ejemplo, yo he ofrecido a Shaeva... Te voy a poner el ejemplo. Yo le he ofrecido a Shaeva... El Metal Gear Solid 4 con la Play 3. Le he dicho, yo te dejo mi Play 3 para que lo juegues. Y Shaeva, que es un tío sabio, es un sabio del videojuego, me lo ha dicho, sí, te la voy a pedir. Pero es que ahora me estoy acabando el 2 y el 3. Y hasta que no me acabe el 2 y el 3, no quiero jugar al 4. Y hace muy bien, o sea, muy bien. La sensación al final de que el videojuego tiene más de vídeo que de juego, esta es una frase de Lisako, que me gusta especialmente, tiene más de vídeo que de juego.
Por desgracia.
Que como fans ya teníamos a menudo, pero que no nos importaba demasiado, o no tenía por qué importarnos demasiado, al no fan, a esta persona que juega por primera vez, le puede llegar a resultar angustiosa. Porque es precisamente el no fan el que se da más cuenta de la realidad. Que los escenarios acaban sabiendo muy a poco, que son muy lineales. Escenarios que además son constantemente interrumpidos por cutscenes o pantallas de loading que pueden llegar a desvirtuar un poco la acción.
Mira, yo soy un fan y para mí la sensación de este juego es que estoy haciendo minijuegos que me unen vídeos. O sea, yo tengo un vídeo muy grande y hay unos minijuegos en medio que es cuando juego yo. Es la sensación que me queda a mí en este aspecto.
Snake Ware.
Snake War, sí, básicamente.
Acabemos ya. La conclusión es clara. Hola, fanático.
Buenas tardes.
¿Qué tal? La conclusión es clara. Metal Gear Solid 4 es un juego de película. Una película de alto presupuesto que no solo gusta, sino que emociona, aunque con un pequeño defecto. Y es que me temo que solo lo consigue precisamente con los fans de la saga. No sé si estamos de acuerdo. Uh-huh. Unos fans de la saga... Tan inmersos, tan metidos de lleno en el juego, tan inmersos en este torrente de emociones que emana el título, que seguramente no se dan cuenta, y lo entiendo, que seguramente no se dan cuenta de los problemas evidentes que tiene el juego, porque están ahí tan metidos que solo se fijan en lo bueno, y lo entiendo perfectamente. Pero es que es comprensible, tantos años esperando una resolución de toda una saga, y además realizado con tanto gusto y detalle, omnibula cualquiera. Es verdad. Pero la realidad es que mientras esos fans de Metal Gear se matan a darle al onanismo, en otras palabras, que se matan a pajas, por decirlo así, y no es para menos, los no fans se encuentran con un título que algunos seguro consideran en algunos apartados hasta mediocre. Es indispensable, como decíamos, ser fan de Metal Gear, pero ya desde MSX, para disfrutar de este título. Y eso es un punto negativo, queramos o no. Es una realidad indiscutible. Porque la obligación de Hideo Kojima como programador, como editor, como director,
como productor,
es hacer un juego que puede disfrutar todo el mundo por igual. Si nos centramos en los puntos negativos, dejando de lado las que tiene la culpa Konami España, como pésima traducción, la ausencia de doblaje, etc., encontramos la ausencia de un modo peliculero, que insisto, es una gran falta, los tediosos tiempos de instalación y de loading, la sensación de mucho vídeo y poco juego, y un guión, ese guión, como decíamos, más centrado en desarrollar algo ya creado que hacerlo a partir de cero, como sí que hacían sus precuelas. Pero también están los puntos positivos, naturalmente. Pues puntos como que seguramente solo verán los fans, como el mejor control de la saga, con diferencia, con mucha diferencia. Un guión de cine desarrollado hasta el más mínimo cabo suelto. Una banda sonora excepcional. Y emoción, de verdad, mucha emoción. Y sigo diciendo que para mí este es el juego más emocionante de la historia. Lo digo abiertamente. Juego de 10, juego del mejor de la historia, no lo digo. Pero el más emocionante, lo firmo, lo rubrico y lo estampo. Es sin duda a estas alturas, de todas formas, el mejor juego del catálogo de Play 3, en mi opinión. Pero es que tampoco el catálogo de Play 3 tiene mucha cosa. Con lo cual, el mérito que tiene de haber llegado tan arriba, ¿qué queréis que os diga? De todas formas, una cosa sí que tengo clara. Que no supera, en general, no supera las anteriores entregas.
Para nada. O sea, tú recuerdas todos los juegos de Metal Gear o Solid, especialmente, y tendrás muchos recuerdos de cómo has luchado, cómo has avanzado hasta X zona. Yo todos los recuerdos que tengo de Metal Gear Solid 4 son de vídeos. No tengo ningún recuerdo positivo de juegos.
Yo recuerdo del 2 y del 3, tengo uno de los mejores recuerdos jugones de mi historia como jugador.
Avanzar,
del 2 y del 3.
Luchar, conseguir, avanzar territorio, etcétera. Aquí solo recuerdo vídeos, y ese es el mayor problema. Y soy fan de la saga, y me ha llevado una decepción muy grande en este aspecto.
Uh-huh. Opiniones de la mesa, creo que tengo fanático, me gustaría también saberla.
Dices que es el de lo mejor de Play 3 con lo que hay. Si estos juegos salen 360, ¿estaría arriba también?
Yo diría que no.
Yo creo que no.
Vale.
No, es más, te diré que
porque en
lo 360... mejor de Play 3, exclusivo. Sí. Dejémoslo en exclusivo, porque si tenemos que hablar del catálogo multiplataforma de 360 y Play 3... Yo creo que juegos mucho más interesantes para la mayoría de jugadores.
Es que el problema que me encuentro yo ahora, y nos encontramos todos, en mi opinión, los que opinamos de forma similar, es a la hora de puntuar el juego. Porque como fan de Metal Gear Solid 4, como fan de Metal Gear Solid en general, para mí este juego es imprescindible. Porque lo necesito. Lo necesito como algo muy importante. Necesito saber cómo acaba la saga. Necesito volver a jugar con Snake. Para mí es imprescindible desde el minuto cero.
Lo que comentabais, Saco, con...
Pero como no fan, ¿qué nota le pongo yo a este juego?
Es que es como... Imagínate una botella de Dom Perignon, ¿vale? Que es toda la saga de Metal Gear.
Ya estamos.
Este juego es el tapón de corcho.
Que te pasó lo mismo con la Wii.
Que sí. Este juego es el tapón de corcho. Lo cierra todo. Es imprescindible. Pero no tiene nada de interesante. Lo interesante es el contenido de la botella.
Sí, pero no se puede ver la última temporada de una serie sin haber visto el resto de la serie. Porque si no, no te enteras de nada.
Es precisamente el punto de defensa que se puede hacer.
Pero el punto de ese final de la serie, ¿es divertido o lo ves obligado por solo para ver que me cierro todo el resto de la serie? Es que llega un punto...
Este punto que has dicho tú es uno de los puntos que he dicho que se puede defender al juego precisamente bajo este prisma. Pero es un tema muy polémico,
no,
lo he dicho.
Pero comparado con el cine, tú cuatro películas las ves en el mismo DVD, en el mismo VHS. No tienes que tener todos los aparatos los que
bueno,
has leído.
Veis que es una polémica que puede dar mucho de sí, pero vamos, que se pueden hacer tantos puntos positivos como puntos negativos. Es una polémica, es un debate que agradezco, pero no tenemos mucho tiempo. Y tenemos a Yuan al otro lado del hilo telefónico, que no sé qué opinará al respecto, pero comiqueando poco va a hacer. ¿Yuan?
Ah, coño, que suba Yuan.
Sí,
vale,
súbeme a Yuan. Súbeme a Yuan. ¿Yuan?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Yo hablando y no me oíais, pero bueno.
Siento que es la hora que es y no podrás tener espacio para comiqueando.
Bueno, lo que iba a decir yo, para mí el Metal Gear Solid 4, que me entera ahora de que estabais hablando de este juego, pero bueno. Para mí, es la botella. Es como dices, no, te vendo el Don Periñón en un cubo. Hombre, no quedaría bien. El 4 es, lo vamos a contener dentro, que era bonito y tal, y con ello, digamos que la presentación queda súper mega guay.
Pero como enólogo, ¿te vas a recordar de la botella o te vas a acordar del contenido?
Hombre, te puedes acordar de las dos cosas. Si la botella es suficientemente atractiva y después la puedes aprovechar,
yo es que me he encontrado eso, de que a mí me cogen este juego, me quitan todas las partes del juego y me dejan solo un vídeo muy largo y me quedo igual de contento. Y eso
pues
es lo más triste.
Piénsalo así, has pagado por un vídeo y además te dan un juego gratis.
Pues básicamente es lo que defiendo. Pues
de que amigos. Entonces, si me estás diciendo que si dejas los vídeos solo te lo hubieras comprado igual, ¿de qué coño te estás quejando?
Amigos, amigos, insisto, este tema, este debate da mucho de sí. Y podríamos ahora estar una hora larga, a esta hora que no hay octavo pasajero, podríamos estar una hora larga discutiendo, hablando y debatiendo. Y sería un debate muy interesante con formas de verlo muy interesantes, pero es que no tenemos tiempo.
Y aquí está el problema, ¿qué nota le ponemos?
Eso es el problema, como fan no lo dudo en ningún momento, es un imprescindible de calle, pero el problema es cuando tenemos que analizarlo de forma completamente objetiva. No nos habéis criticado tanto últimamente que no somos objetivos, pues como objetivos, imprescindible no se lo puedo poner.
Pues yo recomendable y ya acaba la cosa.
Mira, yo soy fan, pero como juego lo veo como un del montón. Y como un del montón, porque tiene el mejor control que ha tenido nunca un Metal Gear.
Vamos a hacer
pero
una...
No hay momentos, mira, para jugarlo.
Democracia pura y dura, votación a saco y a tomar por el saco. Nunca mejor dicho. Fanático, ¿qué le pones?
Me abstengo, que no lo juego
a todavía. No, lo vas a puntuar por mis huevos. Aquí o pringamos todos o no pringa nadie.
Recomendable,
Mari.
Chachipilón y no está, ¿no?
No.
Pues recomendable.
Otro,
yo sin jugarlo, muy recomendable.
Vale, Isako.
Del montón.
Yo le pongo un recomendable. Koopa.
Recomendable, pero tampoco he jugado.
Pues a tomar por saco, un recomendable y recomendable. Nos quedamos tan anchos. Ay, verdad, Yuanyu.
Gracias por olvidarme que estoy al teléfono llamando.
Cuélgale, Yuanyu.
Yuanyu, siento que no hayas podido hacer la sección.
O sea,
¿verdad?
¿Me dejas decir una noticia?
Una rap. Tienes 20 segundos.
Vale, se ha muerto Michael Turner. Un minuto de silencio.
Es verdad, Michael Turner, grandioso dibujante. Es una pena, es una gran lástima.
37 años.
Os recomiendo que veáis sus cómics y sus dibujos, porque el tío además dibujaba francamente bien. En fin, nos despedimos rápidamente y recordad que la semana que viene hay programa especial. Los podéis seguir.
La cena, que no se olviden.
La cena. Pondremos todos los datos en el foro y en la página oficial para que no haya lugar a dudas. Rápidamente, despedida, Koopa.
Hasta luego, Isako, tengo el control.
Hasta el último programa,
Johnny.
Nos vemos la cena.
Fanático.
Nos vemos la semana que viene.
Mari.
Hasta la semana que viene.
Yo también, adiós. Nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Gracias por todo, Yuan.
Yu, la cena.
Pobre Yuan.
Adiós. Hasta la cena nos vemos.
Yuan, yo lo siento mucho.
Que por saco, todo.
Venga, nos vemos la semana que viene en un programa muy especial. Fin de temporada, cena y muchas cosas más. Hasta la semana que viene. Adiós.